Este episodio es presentado por tus profesores de primaria. A ver, Ramírez, cuéntanos el chiste para que nos riamos todos. Bienvenidos. Bienvenidos al séptimo episodio de ALM Aprendiendo con el Malo. Creo que ese es el séptimo, ¿no?
Creo que sí. Sí.
En este episodio me acompaña el tercer invitado. Una de las personas más cabronas en su ámbito, en varios ámbitos, yo diría, de la vida. Este güey es un compadre que conocí yo en la chamba en Guadalajara, a pesar de que creo que tal vez nos llegamos a ver en la escuela, ¿no? En Querétaro.
Seguramente sí, me llevas como 2 o 3 años.
Dos,
No,
güey.
2 años, no
Tampoco
tanto, no
exageres,
tanto.
cabrón.
Sí, como 2 años me lleva el buen Lalo.
Y de allá lo conocí, y básicamente nuestra relación en ese momento se basaba en pedirle ride para que me trajera a Querétaro y de regreso. Pero ya después, no sé, como que empatamos en varias cosas. Nos llevamos chido y y no sé, o sea, como que yo empecé a apreciar al buen Casti. Ah, bueno, mi invitado se llama Castillo. Yo le digo Casti. Él es, como les digo, un buen amigo de hace ya tiempo de la oficina, como unos 5 años. Y yo creo que cuando empezamos ya a hablar más o a tener una relación más de amistad fue cuando descubrí que te gustaba leer. Yo te dije, güey, checa esta página de goodreads.com, que por cierto, Goodreads, si me estás oyendo, patrocíname. Y ahí te dije, güey, ahí yo subo mis pinches, iba a decir anécdotas, reviews de libros, y ahí me pongo yo retos anuales, y ya estoy dando un pinche comercial,
No,
güey.
pero está súper interesante. Sí, justamente fue por eso. No te hice de caso como por un año. Pero ya después del segundo año que me insististe en que lo abriera, sí lo abrí. Y bastante interesante esa plataforma, ¿eh? Sí está muy padre porque sí puedes subir tus reviews. Puedes ver las recomendaciones de las personas. Por cierto, Bill Gates, qué buenas recomendaciones se avienta.
¿Ah, sí?
Te lo juro. Bastante bueno. De los 3 libros que he leído
Pero,
que él recomienda,
ah, ok. O
excelentes.
sea, los libros que él recomienda son chidos, pero no tiene como reviews chidas, o también.
Bueno, él hace reviews de los libros y se ven buenos, pues, pero pues realmente uno no se basa en los reviews, ¿no? Más bien, pues ya se basa en cuanto pues empiezas a salir el libro y dices, oye, qué bueno está. Recomendó uno buenísimo que se llama ¿Por qué dormimos? Que por cierto, si usted, querido podcaster, no, no es podcaster, ¿cómo le dices? Pod
Pues
escucha. Si
escucha.
usted, querido pod escucha, es de los que no duermen o consideran que no es importante. Les recomiendo ampliamente ese libro y realmente sí es un life changer, ¿eh? De hecho, yo creo que Bill Gates son los únicos tipos de libros que recomiendan, ¿no? Los que sí tienen potencial para cambiarte.
Como de
Entonces,
mejoramiento personal y así.
exactamente,
Que hablando de
exactamente.
dormir, ¿viste que salió en Netflix una nueva serie de Headspace?
Headspace, buenísimo, güey, buenísimo. También me aventé el libro justamente en esta pandemia.
Headspace,
A Guide for Mindfulness,
For mindfulness.
For Mindfulness, sí, es muy, muy, muy buen libro. Es de un monje budista, si no me equivoco, francés. O ex monje budista francés.
Ex.
Ex monje budista, sí, justamente él en ese libro relata cómo es que estuvo mucho tiempo como pasando por diferentes templos y como por diferentes doctrinas, y pues hubo pues algunas que no le latían y cambiaba y demás, pero pues sí, realmente en lo que termina es que sí se termina enfocando mucho en esta parte de la meditación, del mindfulness, y es excelente, excelente libro. De hecho, terminé descargando la aplicación.
Claro.
Y digo, no es por presumir, pero ya llevo.
Ya duermo bien
No,
chingón.
no, no, pero ya tengo 710 minutos de meditación en lo que va del año.
Qué
Entonces,
chingón,
la verdad
güey.
está bastante interesante, bastante cool. Y sí, justamente ahí que sacaron la serie. Y de hecho, sí dicen que te duermes, güey. O sea, hablando de dormir, sí, o sea
Pues si hablas de la serie de A Guide to Sleeping.
sí. No, A Guide to.
Porque hay dos, o sea,
Ah.
es Headspace. A Guide for
Ajá.
Mindfulness y A Guide for Sleeping.
Ah, ¿en serio?
Ahí es la segunda temporada. Bueno, temporada, que es otra cosa
Ok,
ya.
ok. No, fíjate que no me he dado la oportunidad de revisarlo. La aplicación sí la he utilizado y bastante buena.
Claro.
Híjole, también que nos patrocinen, ¿no? Con una licencia, porque están caras, güey. Son como $800 al año para
¿Aneta?
meditar. Bueno, no, tampoco es tan caro. Digo, creo que he
Para
pagado
vivir bien,
cosas.
¿no?
Sí, no, para dormir
Yo
bien,
he
yo creo que
pagado
no.
Tinder un año, güey. No, creo que un
Ok.
año y medio, no
Ajá. ¿Y
sé.
en cuánto te sale, más o menos?
Creo que lo mismo, ¿eh?
¿Sí?
Tú ya decides si quieres meditar o quieres salir con chicas.
Ok. No, bueno, yo creo que meditar te ayuda bastante. Es como una introspección bastante útil para como empezar a conocerte, y a la vez yo creo que una vez que te empiezas a conocer a ti mismo, también como que te abres hacia otras personas, ¿no? Justamente ahorita antes de que empezáramos el podcast estamos hablando de vulnerabilidad y demás acerca de un libro que recomendó, si no me equivoco, el episodio pasado. O el antepasado. No, sí fue el pasado, ¿no? Justamente.
Ah, ese es el pasado.
El pasado.
Tú dices el de...
Daring Greatly, ¿no?
Sí, ese desde el primero.
Ah, entonces fue el primero que escuché. Bueno, me quedó bastante la duda, ¿no? De ese libro. Ahorita justamente es lo que estoy leyendo. Y sí te ayuda como a abrirte a esa parte de ser más vulnerable. Y pues eso, ¿no? Realmente el ser más vulnerable atrae a más personas. No es nada más me refiero a las personas a las que te sientes atraídas sexualmente. Digo, hablando del género diferente o si eres del mismo género, ¿no? Es indistinto, ¿no? Realmente atraes a las personas siendo realmente vulnerable. Y yo creo que la meditación ayuda mucho.
Amistades también. Fíjate que ahorita estoy leyendo un poco acerca de comedia. Bueno, leyendo y viendo cosas. Okay. O sea, como videos y cursos y así. Uh-huh. Y sí, o sea, ser vulnerable hace que la audiencia te quiera. O sea, que diga, ah, este güey se está atreviendo, no sé qué. Y como que sean parte de tu historia. Si tú le estás contando algo y es algo que a ti te pasó o que tú finges que te pasó a ti, se ve más chingón. Y te quiere más la gente por eso.
Sí, es correcto. Como que se ayuda a identificar, ¿no? La gente contigo. Pero es también un poco complicado, ¿no? Justamente este libro menciona, pues, la diferencia, ¿no? Entre sentirte vulnerable y realmente estar como fingiendo esa vulnerabilidad, ¿no? Y existe ciertamente una línea ahí muy, muy delgadita, ¿no? Que muchas veces uno pasa.
Claro. Fingir, güey, no mames. Es una herramienta doble filo, güey. Porque al principio sientes como que te está ayudando. Y al final es nada más una carga, güey, o sea, de que tengo que seguir siendo así, güey, tengo que seguir mintiendo, güey, tengo que seguir aparentando. Güey.
Exactamente.
Yo creo que algo lo dijo Nietzsche en su pinche libro acerca de... Dice Nietzsche que pasamos por tres etapas como humanos, bueno, como hombres, uh-huh, o como seres humanos. Primero somos como un camello, güey, que estamos agarrando todo así en nuestras espaldas. Uh-huh. Que esa es la parte, yo creo que es como de fingir y no ser tú mismo y así. Uh-huh. Luego ya eres un león en el que te vale verga y matas a los demás.
Okay.
Claro que no pasa así, pero lo que sí, o sea, como que te liberas pues de esa presión. Y al tercero dice que eres un niño, güey. O sea, imagínate cómo la forma perfecta de un hombre, según Nietzsche, es volver a ser como era.
Sí, sí, justamente.
Sin ninguna mamada, güey.
Sí, exactamente.
Sin ninguna cosa de la sociedad.
Igual esta chava, justamente el libro que recomendaste en el primer episodio ya quedó claro. Justamente habla de eso, ¿no? De cómo los niños realmente son vulnerables todo el tiempo. O sea, realmente son felices haciendo lo que hacen y no tienen por qué fingir nada ni absolutamente nada. Y ella menciona que, pues, conforme va pasando el tiempo, hay ciertas reglas que se le van inculcando al niño, ¿no? Y entonces vas creciendo con ciertas normas que te hacen sentirte avergonzado, que a la vez hacen que quieras intentar sentirte como conectado con la gente. Y al final de cuentas, aceptado, exactamente. Y pues terminas fingiendo y siendo algo que no eres. Y como dices, como el camello tal cual, cargando cosas, ¿no? Que no tendrías por qué cargar.
Fíjate que cuando estaba yendo a terapia, no sé si fue en otra sesión, no fue la primera. Uh-huh. Que no sé si toda la gente llora en su primera sesión de terapia, pero yo sí.
Buenísimo, sí. Bueno.
Clásico, ¿no?
Sí, no. Es que... clásico. Llorar en terapia.
Te subes a la primera que a decir comedia. ¿Qué poco no clásico? Que lloras con un desconocido que le pagaste.
Totalmente, güey. Eso está bastante interesante, fíjate. Terapia es eso, ¿no? Pagarle a un desconocido para que te escuche llorar. Fíjate, nosotros criticamos a los japoneses. Ajá. Que le pagan a las chavas para dormir literal con ellos. No sé si has visto.
No, les pagan para que los mensajeen, para que fijan ser sus novias
en un
restaurante. Sí, güey.
¿En serio?
Nada más para sentir ese contacto, güey. O para, no sé si para presumir con sus amigos.
¡Wow!
Que los japoneses no tienen amigos.
Y los criticamos. Nosotros pagamos por escuchar, lo que nos escuchen llorar, ¿no?
Es apoyo emocional.
Sí.
Tenemos muchas necesidades, güey. Yo creo que en México nada más vemos la necesidad de comer, güey. O de cagar, y por eso sí pagamos, güey. Pero emocionalmente tenemos una puta necesidad tan cabrona, güey. Uh-huh. Y por eso, pues podríamos decir que los japoneses ya están avanzados en ese momento.
A lo mejor van siglos luz adelante, ¿no?
Nosotros nos podemos incluso suicidar porque no sentimos cariño, güey. Y esos güeyes dicen, pues págale a alguien para que te dé cariño, güey.
Wow.
Bueno, que esos güeyes también, de hecho, tienen un índice
de suicidio bastante alto, ¿no?
Sí, olvida lo que dije.
No, sí está interesante.
Pero lo chido es cómo ya volvieron un servicio eso, güey. Yo creo que para allá va todo.
Idea de negocio, güey. Idea de negocio.
Claro, güey. O sea, oye. Yo creo que en el futuro tiene que ser as a service. Incluso las casas, güey. Ya no tienes que comprar casa todo.
Eso es cierto.
O sea, ya llevas tu compu. Igual ni siquiera te llevas nada, güey. Dices, voy a a otro país. Llegas ahí y ya está tu lugar. O sea, aquí puedes trabajar y aquí te vas a dormir. Te vas al otro día a otro país y así.
Pues la idea del WeWork, ¿no? Eso es también lo mismo, ¿no? Para la gente que trabaja en casa y como que le gusta estar como nómada de un lugar a otro, pues ¿qué es lo que haces? Pues rentas una oficina, hay mucha gente cool, tienes tu futbolito, tienes el billar y está padre, ¿no?
Claro.
Y así estás, tienes razón, eso está.
Es que poseer cosas yo creo que es como muy estresante, o sea, de que te las vaya a robar,
sí,
de que las tienes que cargar, de que las tienes que cuidar y así.
Güey, hay un documental justamente ahorita que hablas de cargar cosas, uh-huh, que se llama Minimalism. En Netflix está, uh-huh, no estoy seguro si siga, pero es excelente y justamente habla de eso, ¿no? Él menciona un caso bastante interesante de una persona que desde que entró a la universidad quería ser jefe del jefe del jefe, ¿no? Entonces le echó ganas y me acuerdo que decía que leía un montón, que estudiaba un montón, que se mataba, se estresaba, pasaba bien poquito tiempo con su familia, si no es que nada, se le muere el papá en el proceso. Toda una historia súper trágica para llegar a lo más alto, ¿no? Y dice, yo tenía 27, 28 años cuando me entregan mi oficina, hasta arriba de un edificio de 50 pisos, con vista a toda la ciudad y un escritorio gigante de roble. Y dice, no, te lo juro. Y dice, como que llegó al punto que dijo, esto no lo quiero, o sea, como, ¿para qué tanto? Y claro, se salió y renunció y empezó a vivir de manera minimalista. O sea, y compró de que una casita chiquitita y de que nada más tiene de que tres cambios de ropa. Y pues es realmente eso, ¿no? Nada más yo creo que del entorno material, sino también yo creo que emocional muchas veces estamos cargando, ¿no? Con un montón de cosas que,
sí,
que no deberíamos, ¿no? Y ese enfoque minimalista de solamente cargar con lo que puedes es bastante, bastante interesante.
Fíjate que sí, o sea, hay muchas similitudes. Yo creo que los humanos pertenecemos, sí, esa es mi idea, los humanos pertenecemos como a dos mundos, el físico y el de las ideas. Bueno, desde las ideas también entran las emociones, ¿no?
Claro.
Entonces hay muchos símiles, güey. Por ejemplo, eso de cargar cosas, güey. Tanto de que física como emocionalmente y la chingada. No sé si es el mismo. Es que alguien me lo platicó, güey. La verdad es que yo luego no pongo mucha atención a las recomendaciones. Solo que dos personas me lo recomiendan, sí lo hago.
Ajá.
Pero un güey me dijo acerca de un estudio de que podías vivir con 100 ítems. ¿Ese es el mismo que tú dices?
No estoy seguro. O sea, que, con 100 cosas en.
Sí, pues, o sea, fíjate. Una playera. Pero digamos dos playeras, una para que la laves y otra para que la uses. Dos pantalones, así, y que en total eran 100 cosas, güey.
¿En serio?
Y que con eso vivía, y ese güey me lo platicó así muy cabrón, y ese güey no sé si lo haya intentado, pero como es la personalidad de ese güey, yo creo que tal vez sí lo
¿tú crees? Hecho. Debe ser interesante hacer como un experimento así, ¿no? ¿Sabes? Uno piensa que no tiene muchas cosas hasta que se muda, güey.
Exactamente.
Cuando te mudas te das cuenta de dónde saqué tantas cosas y realmente te das cuenta con todo lo que cargas y que no funciona, ¿no? También había otra chava, esta serie sí no la he visto.
Mari Q.
Kondo, ándale, justamente esa morra, que te despides de las cosas y que les das las gracias. Sí, no, que no, ya no me sirve la playera.
Tiene un chingo de sentido, güey,
pues
o sea,
está, ¿sí?
Porque hay un apego emocional con tus cosas, güey.
Totalmente, no te da como cosita tirar una playera de que, güey, ya tiene agujeros, ya tírala, por favor. Esa la compré cuando fui a León, así, güey.
Ya tiene hoyos, güey.
Exactamente.
En Japón compré un par de playeras porque un amigo me dijo, en vez de comprar llaveros y así que no vas a usar, compra ropa, güey, porque te la vas a poner y vas a recordar ese viaje. Y dije, así, y la usé chingo, güey. Ya tenía hoyos, pero la seguía usando así para dentro de la casa. Luego mi carnal que empezó a pintar la usó para limpiar sus putos pinches pinceles. Pero te pasas de verga, cabrón, o sea, yo sé que no sirve, pero... Y es que yo tenía un attachment emocional.
Sí,
esa manera,
claro,
güey.
Claro, y no tiene sentido, pues realmente lo que se queda son las memorias, ¿no?
Uh-huh.
O sea, eso realmente es lo que cuenta. Y pues sí, yo creo que lo que hay que salvar son, no sé, las fotografías, por ejemplo. Digo, los recuerdos no es como que puedas entrar a la cabeza de alguien y verlos. No. Pero pues lo que está chido es poder contar las experiencias, ¿no? Pero sí, el apego que le tenemos a las cosas es algo bastante interesante en la sociedad de hoy en día.
Una morrita con la que sí no quise dejar ir emocionalmente, o sea, ella ya se había ido.
Ah.
Pero emocionalmente no la quería dejar.
Ella ya está dentro.
Y fue de hecho en la época de la terapia y me decía esta. Ajá. O sea, fue después. Okay. Más bien fue antes de la terapia. Okay. La terapia me dice,
¿fue el detonador o?
Sí, okay, efectivamente.
Okay.
Bueno, sí fue.
Okay.
Bueno, dice Benedetti que en realidad cuando lloras, no lloras por lo que lloras, sino por todas las veces que no lloraste. Entonces sí podrás.
¡Su mecha, güey! Muy buena frase, ¿no? Muy buena frase, güey.
Pero sí, o sea, fue como el tipping point. Okay. La idea, la gota que derramó el vaso.
Ok.
Y yo decía, es que no puedo dejar ir esta pinche bufanda que ella hizo por mí. Y, o sea, güey, sentía un chingo de aprecio por esa puta bufanda.
Ah, se hicieron una bufanda, literal, o sea,
¿sí?
Okay,
no,
okay.
Es una metáfora. No me imagino como una bufanda.
No, es que acabo de leer el final de Attack on Titan. No sé si ya lo viste.
No, güey.
Qué buena serie.
Pero sé que te refieres a la bufanda.
A la bufanda, exactamente. Para los que no lo sepan, Attack on Titan es un anime. Es buenísimo, realmente yo creo que ha revolucionado. Bueno, no sé, no me considero conocedor del anime.
Es un anime que unánimemente...
Sí, es de los mejores, sí, es muy bueno, es muy bueno. Yo creo que...
¿Por qué dices que revolucionó? ¿Qué iba a revolucionar?
No lo sé. Por escucharme, no sabes qué, la neta, no sé si revolucionó algo o no. Pero es muy bueno. O sea,
¿pero sabías que Anthony Hopkins le escribió una carta al director de esa serie?
¿Anthony Hopkins? ¿Neta? ¿Hannibal?
El Hannibal, güey.
Wow. Por cierto, lean los libros de Hannibal. Buenísimos, güey. Qué buenos son.
Yo leí Red Dragon.
Uf, es el mejor de los tres. ¿Sí? Sí, sin duda. Bueno, no sé. El Silencio de los Inocentes también.
Yo siento que no he leído los otros dos, pero yo siento que El Silencio es más cabrón.
Uf, no, pero es que el dragón, muy buenos libros.
El dragón, fíjate que siento que me debería identificado más porque el malo del dragón es así un güey súper avergonzado.
Está muy cañón. O sea, está muy cañón.
¿Cómo ve que la gente lo ve y para tener que tatuarse un dragón y sentirse así y hacer esas modificaciones?
Y el cosa. Poder de la mente, ¿no? Realmente está bien cañón eso.
Me acabo de dar cuenta, güey, o sea, de que su único como amor fue con una morra ciega, güey.
Sí,
o sea,
sí,
imagínate,
sí,
la vergüenza, o sea, no de que si alguien está con alguien ciego, pero de que incluso la morrita ciega le decía, déjame tocar tu cara, y el güey no lo dejaba.
Es que, bueno, este cuate tiene labio leporino, ¿no? Uh-huh. Y es lo que realmente lo tiene súper traumado. Y digo, ya en el libro profundizan un poquito más, porque hay película que también es muy buena. Yo creo que de las pocas películas...
Está muy buena la película.
Que la película hace honor al libro, ¿eh? O sea, yo creo que es...
También Fight Club.
¿Fight Club? Bueno, Fight Club no lo he leído, fíjate, es bueno.
Es bueno, pero no, o sea, se queda corto, la neta.
Neta.
Te da un chingo más de detalles en partes que no importan tanto, creo.
Ok, ok.
Pero la película es así súper emocionante.
Sí, no, la película es muy buena. El Señor de los Anillos, obviamente, también es...
Ah, ¿no he leído libros tú, sí?
Sí, los libros son épicos, güey. Cuando
más cabrones que
sí, leí. Sí, por mucho. Cuando empiezas a leer la manera de escribir de J.R.R. Tolkien es... Y dices, este cuate, yo creo que... ¿Cómo ha de vivir su vida? ¿No? ¿Cómo de pensar, no? Realmente, que... Y salí por los caminos de mi casa, así como súper épico todo.
Una pinche paloma y se imagina,
sí,
mamada.
Cañón. Realmente es buenísimo y te cuenta la historia de la paloma y de dónde salió. O sea, generó todo un universo realmente, ¿no? Yo creo que si está... Son de los libros que sí, pues le hacen honor a la película. Y ciertamente, si tengo debilidad por algún tipo de libro, esto sí lo tengo que confesar, son aquellos en los que se basan películas o series, güey. Por ejemplo, el de Dexter, güey.
Okay.
También los libros de Dexter, porque Dexter también, no el laboratorio de Dexter, el asesino, también son libros y son excelentes.
Que se llamara El Matadero de Dexter, o algo así. En vez del laboratorio, sigue haciendo referencia.
No, son buenísimos, sí. Te digo, si tengo debilidad. Pero bueno, estábamos hablando de Anthony Hopkins, que le escribió una carta a...
Ah, sí, nada más le dijo que le mamaba
y que
muchas gracias por eso y no sé qué. Es que según yo, Anthony Hopkins es reconocidamente otaku, pues.
Ah, ¿sí?
Y está
reconocidamente otaku. Salió del closet, ¿no?
No, es que todos los otakus tienen referencia a ese güey, así como, a ver, si soy un pendejo, ¿por qué Anthony Hopkins también es otaku?
Ah, ok.
Entonces por eso estaba conocido, güey.
Ok. Pero no, ese cuate se me hace que esas personas que lo tienen todo, ¿sabes?
Uh-huh.
El cuate toca piano, compone, incluso creo que a un compositor, ¿a quién? Perdón.
Doctor House, no me acuerdo.
Ah, Doctor House, exactamente, que habla 15 idiomas y toca el piano, cocina y el violín y cocina bien, como Los Ángeles, ¿no? Dicen en la entrevista, ¿qué no haces? ¿No cocinas? No, sí, cocino como Los Ángeles. Sí, está bien cañón. Igual Anthony Hopkins, siento que es una persona súper talentosa y que realmente, pues, explotó todo. Digo, yo lo sigo en Instagram porque neta se me hace muy buen actor.
Ah, con razón.
Y toca el piano y lo ves de repente así dando como monólogos en italiano y así, este güey.
Como el Papa.
Ándale, justamente. Porque incluso la hizo de Papa, güey.
Es lo que iba a decir. No me acordaba la película de dos papas, ahí sale. Ajá. Pero sí, te dije que tiene como forma papal el güey, o sea, sí, de que sí, casi lo reverencia, güey.
Sí, está muy cañón.
Y esa puta película, qué buena está.
Está, güey, muy chida. Me gustó bastante.
Se ve como el struggle que hay dentro de esa pinche...
Buenísimo dentro de
institución.
La organización. Institución, esa es la palabra. Institución es la palabra.
Y cómo pinches luchan los con otros y cómo es que el pinche... No sé, o sea, como el intento de hacer el bien luego no es tan fácil, güey.
Sí. Es muy, muy buena película esa de los dos papas, ¿no? La verdad, sí. Ah, bueno, y te decía que este cuate también tiene un video en donde él compuso una pieza que se puede tocar como por una orquesta. También es compositor. Y una persona famosa de los que no recuerdo exactamente el nombre, no sé mucho de música clásica. Ahí, por favor, ayúdenme en los comentarios. ¿Se pueden escribir comentarios?
Me lo pueden mandar a Anchor.
Okay.
Anchor es la mejor forma de hacer tu propio podcast.
Ok. Excelente, ya llegó el momento del comercial, entonces. Gracias, Anchor. No, sí, pero está súper chido. No recuerdo el nombre de este cuate, pero es muy, muy conocido. y también Anthony Hopkins le mandó justamente la composición y este cuate lo invitó para que escuchara la composición. Era un vals. O sea, wow. Imagínate componer un vals, güey. O sea, yo, o sea, está muy cañón. Está muy, muy cañón ese hombre, la verdad.
Qué cagado, güey. Uh-huh. Bueno, fíjate, dieron los 20 minutos y justo en el tiempo que se me ocurre, que ya no me acordé de qué hablar, güey.
Okay.
Nos vamos a mandar un pinche corte ahorita y okay. Ahorita regresamos.
Ok, excelente.
Se quedan con nuestro patrocinador.
En instantes regresaremos con la segunda parte de Dragon Ball GT.
Los trabajadores de la televisión y la radio llevaremos a cabo nuestra 68ª Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional en Quintana Roo, inaugurando los trabajos del gobernador del estado. Con el respaldo de la Confederación de Trabajadores de México, avanzamos para un mejor futuro, comprometidos contigo, por una superación social. Citatir, CTM.
Estamos de regreso con Dragon Ball GT.
Y regresamos con el podcast favorito de tu mamá. Por cierto, mi mamá ya sabe que tengo podcast y me dijo que la saludara. Llevan como 2 episodios que no lo hago. Entonces, ¿qué onda, mamá? ahí está tu saludín.
Excelente, excelente. También saludos a mi mamá, de una vez aprovechando.
Mamá.
Por si escucha esto. Saludos, ma.
¿Qué onda, madre?
Estamos hablando de Anthony Hopkins, ¿no? De este cuate que tiene como... Es multitalentos, ¿no? Es como una navaja suiza el cuate.
Es como tipo griego, que los griegos no eran como ingeniero, sino que es filósofo. Y porque el filósofo era matemático, arquitecto, mamada. Más bien, ¿sabes qué más que griego?
Iron Man. No, Tony Stark. Tony Stark. filósofo, filántropo, multimillonario, playboy.
No mames, sí, está muy buena esa escena, güey.
Es muy buena esa.
Es la primera de Avengers.
De Iron Man, sí. De,
no, de Avengers.
¿De Avengers?
Cuando ya todos se
pican, güey. Ah, que tú quién eres sin tu traje.
Sin tu traje.
Filósofo, filántropo, multimillonario, playboy. Muy bueno, muy
pues
bueno.
Así era, por ejemplo, el güey que pintó la Mona Lisa, Leonardo da Vinci.
Ah, Da Vinci también, güey.
Que era arquitecto, pintaba, era... travesti, no sé.
No, ingeniero también, bueno, tenía, no sé si ya existía la carrera de ingeniería en ese entonces, pero sí tenía.
Tec ya estaba.
Tec, patrocínanos, ¿no?
Güey,
no creo que no pueden patrocinar, ¿o sí?
¿Por qué, güey?
¿Ah, no se puede?
No lo sé.
No, según yo, no estoy muy seguro si el Tec pueda patrocinar o no a la gente.
Porque se verían como manchados por su reputación, al revés de...
No, es que creo que no pueden generar ingresos o algo así, y no estoy seguro de que puedan... No,
pero
no sé.
Pero
no
se
sé.
Podrían patrocinar sin... O sea, sin ellos, porque ingreso significa de que no se lo quedan.
Ok. Ah, entonces
podrían... que lo reinvierten.
Ok.
Pero si patrocinan a alguien... Uh-huh. Ay, no es cierto. Ya no necesito problema. Ya
fíjate,
ya
no, está interesante
porque
esa parte.
Es como al revés la inversión.
Si hay alguna persona del sistema de...
Educativo.
Educativo, exactamente. Ayúdenos a saber si nos puede... No, bueno, a ti, güey. Yo aquí ya me invité aquí al podcast. ¿No? Aquí el podcast Aprendiendo con Lalo Malo y Jorge Castillo. Ahí el MJC. Pero bueno.
De huevos,
pero bueno, sí, son personas que... había un libro de un cuate que se apellidaba Epstein, como el cuate que violaba morritas.
Ah, ¿no era ese?
No, no era él, pero sí, qué horror, ¿no? Tener el mismo apellido. O el mismo nombre de un delincuente, güey, así súper conocido.
O sea, imagínate todos los que se apellidaban Hitler en aquella época, ¿qué?
Qué terrible, güey. A mí me pasó cuando... No sé si recuerdas el caso de este jugador de la América que le dispararon en la cabeza en un bar. No recuerdo el nombre de la persona.
Chiquitín.
No me acuerdo, ¿no? Era un cuate también chaparrito, justamente chileno, y le dispararon en la cabeza. ¿Cómo crees que se llamaba la persona que le disparó en la cabeza?
Jorge Castillo.
José Jorge. Yo me llamo Jorge José, güey. Y espérate, güey. El vato se fue a Estados Unidos. Ah. O sea, se peló a Estados Unidos y obviamente había una orden de detención en Estados Unidos. Entonces, tiro por viaje, güey, cada que yo iba a Estados Unidos. Y no era que fuera mucho a Estados Unidos. Pero de las 2-3 ocasiones que fui, las 2-3 ocasiones de que te desvían y te van y te entrevistan y no sé qué. Por el nombre,
justamente. Tienen los ojos rojitos.
Y además tengo los ojos rojitos y soy morenito. O sea, tenía todas las de perder.
Sí, güey.
Entonces...
Fíjate que un amigo iba a ir a la universidad de Texas o algo así. Uh-huh. O sea, ese güey yo lo conocí en el TEC, pero ese güey no quería entrar al TEC. Uh-huh. Se vaya no sé dónde. Uh-huh. Y tenía exactamente el mismo nombre de un güey buscado en Estados Unidos, güey.
Uh-huh.
Y por eso en lo que solucionaban el pedo y no sé qué... Uh-huh. Pues entró mejor al TEC.
¿En serio? O sea, fue por eso que no sé. Es que sí es bien, bien complicado toda esa parte de entrar a Estados Unidos es problemático. De hecho, mira, ahí tengo una anécdota interesante a mí. Te digo, de las 3-4 veces que he ido o que he pasado, siempre me desvían, siempre, siempre. Puedes preguntarle a quien quiera.
Sí, entonces, no.
La última vez que fuimos por trabajo a India, pasamos por Estados Unidos. Dije, no vamos a alcanzar el vuelo porque me van a desviar. Y yo iba con otro amigo, ¿no? Entonces, vamos en la fila. Y no me desvían, güey. Dije, no manches, si vamos a alcanzar el vuelo, desvían a mi compa, güey. Perdimos el vuelo totalmente. Y pues valió queso, ¿no? Entonces,
wow.
Sí, sí, o sea, cuando la mala suerte ahí te sigue, ¿no? En los aeropuertos.
El
te
remate, güey.
O sea, sí, te sigue, cañón. Sí, 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 sí. Pero pues así pasa, ¿no? Y de hecho también una vez tuve la oportunidad de estar en Austria.
Tuve la oportunidad, eso dice la gente rica, güey. Tuve la oportunidad de agarrar un vuelo a Chihuahua.
Bueno, no, bueno, estuve.
No, también lo digo, güey, pero. Y tampoco soy rico, güey. Pero como que te sientes mal diciendo, fui.
Sí, sí,
como
sí,
que suena. Como que sí, ay, lo hago diario.
Muy presuntuoso, ¿no?
Entonces, para no sonar
presuntuoso. Cuando fui de Eurotrip en el 2015.
Para no sonar presuntuoso, tienes que decir, tuve la oportunidad.
Sí.
Pero ahí suena más mamón.
Ah, ¿en serio? Bueno, entonces fui de Eurotrip. Estuve de Eurotrip en el 2015 y pasé por Austria. Y también me agarró un agente de la aduana cuando iba a comprar un tren.
Ah,
sí, comprar un tren, un boleto de tren. A Suiza.
Iba a comprar un yate.
Iba a comprar un boleto de tren. Y me sacó el cuate, güey. Y me dice, ¿dónde vienes? Y yo, no, pues soy de México, que no es que, ah, que no es que, a ver tus papeles. Y se alzó la camisa. Tenía una fusca, me enseñó la fusca. Y dije,
¿y a poco se levantó a propósito para
sí,
que
sí, 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 ¿dónde vienes hoy? Porque aparte tenía como la licencia, o bueno, la placa, el badge, exactamente, y se alzó y tenía la fusca ahí.
Wow.
Me dijo, ¿dónde vienes? No. Y ya después me di cuenta, porque le pregunté a algún amigo, le digo, oye, pues, ¿qué parezco? ¿Qué? Me dice, no, es que pareces árabe.
Sí.
Y entonces eso ya en Europa, pues sí es bastante.
Los árabes son los mexicanos de acá.
Exactamente, sí.
Bueno, si acá Estados Unidos fuera Europa, que no lo es, pinches putos, güey. Porque se hacen llamar americanos, güey, como si todo el continente fuera de ellos.
Sí, exactamente.
Que económicamente tal vez lo sea, pero hijos de la verga, ¿cómo se atreven, güey?
Sí, sí, se roban el nombre,
el
¿no?
Nombre, güey, es una apropiación cultural, güey. Neta, güey.
¿Tú sientes que sí?
Yo me imagino que sí. ¿Ah? Güey, como el 5 de mayo.
Ah, bueno, lo del 5 de mayo sí está cayendo.
Se lo superapropiaron, güey.
Sí. Nadie lo festeja, güey.
Fíjate que yo dije, güey. La solución para los problemas económicos de México es que deje de existir, güey, que nos volvamos parte de Estados Unidos.
Wow.
Y un güey, o sea, yo lo puse como medio de broma, medio de. O sea, eso de que si es broma, pero si no quieres, no es broma.
No es cierto, sí es cierto. ¿No?
Exactamente. Sí, un güey me respondió en Estados Unidos, en Facebook. Me dijo, no sé si lo digas porque no sé qué, pero resulta que Estados Unidos ya tuvo la oportunidad de quedarse con todo México y no quiso. O sea, de que llegó hasta México. Así está el Palacio Nacional y todo el pedo en una de las pinches guerras.
Ah, ¿en serio?
Y,
eso no lo sabía.
Y retiró sus tropas, o sea, bien pudo haberse quedado con todo México. Pero dijo, como que ya es demasiado y como que no me sirve tanto. Es como que prefiero tener un vecino pendejo al que lo pueda traer de los mandados, yo me imagino, güey.
Ok.
A hacerlo mi compa y pues eventualmente.
A lo mejor mano de obra más barata, tal vez, ¿no? Yo realmente no soy ni economista ni mucho menos, entonces claro. No tengo ni idea. Pero qué interesante esa parte, yo no tenía idea de que habían llegado hasta el Palacio
Nacional. Sí, güey.
Yo creo que son cosas que se omiten, ¿no? En los libros de historia.
Pues es que como mexicanos no queremos saber que le pelamos la verga a todo el mundo, güey.
O sea, madre mía. Espero que mi mamá no escuche este podcast.
¿Quieres que mutees
a mamá? No, olvida el saludo.
Pues que a poco no, ser mexicano te hace sentir bien verga, güey.
Sí, la verdad es que sí.
Y en realidad, si te pones a pensar un chingo, no tienes tantas razones más que, digamos, la gastronomía.
Ok.
Y tus playas.
Y los bailes, güey. También los bailes están bonitos.
¿Cuáles bailes?
El folclore y el jarabe tapatío y demás. Pero ahora que lo mencionas, yo creo que. No creo que seamos el único país en el mundo que se sienta bien chingón de ser lo que son.
No,
o
claro
sea, yo
no.
Creo que también los peruanos deben decir, güey, es que la neta, qué chingón ser peruano, güey. La neta, ¿quién tiene? O sea, yo creo que es lo mismo, ¿no? Es como lo del himno nacional que todo el tiempo te dice, no, es que el himno nacional mexicano es el más bonito. Sí. Después de la Marsellesa, güey. Siempre es después de la Marsellesa, ¿te has dado cuenta de eso? Siempre es el segundo lugar.
Que es súper falso, no es cierto eso.
Ah, no, pues claro que no, porque seguro los peruanos también deben decir, yo no sé qué tengo con los peruanos.
Yo tengo un amigo.
Los argentinos, los brasileños, los colombianos.
¿Qué tienes con los peruanos, güey? ¿Conoces a alguien peruano que
tengo ganas de ir a Perú, güey. Tengo
está
muchas ganas
de ir a Perú, güey.
Tú fuiste, ¿no? Tú tuviste lo peor. No,
cabrón.
Perdóname, discúlpame.
Perú está muy bonito.
Sí.
Y bueno, es el primer viaje que he hecho solo, güey.
Ok. Uh-huh.
Y igual por pinches decepciones amorosas, no te creas, güey. Pero sí me sentía muy pinche mal. Siento que los pinches viajes como que te ayudan a flushear, ¿no? Así como que sacar emocionalmente tus cosas.
Sí, como que realmente te das cuenta de lo grande que es el mundo, ¿no? Y de lo pequeño que a lo mejor son tus problemas, tal vez.
A lo mejor te da subjetivamente, no subjetivamente, substantivamente, no. Okay. Subconscientemente.
Ah, puede ser.
Esa idea, güey. Yo cuando fui, me la pasé de huevos y sentí como que tuve tiempo para mí, güey, para pensar, güey. Bueno, regresar al tema de los libros, güey, porque yo quise ir a Perú porque allá tengo una amiga que conocí acá.
Ok.
En Guadalajara. Y gracias a ella, o no sé si gracias a ella, pero dije, voy a leer algo que haya escrito un peruano, güey, Mario Vargas Llosa.
El de los perros.
Sí, la ciudad de los perros. Creo que ese güey tiene un premio Nobel.
¿En serio?
No sé, güey.
Güey, para algo que sí somos buenos los latinoamericanos es para escribir cosas, güey.
Sí, güey. Todos tenemos imaginación, güey.
Sí, es cañón. Borges también, que lo mencionaste, también no sé si tenga premio Nobel, pero tiene unas frases bien bonitas, güey.
Borges tiene una frase muy bonita que me gusta. Que dice, yo no hablo ni de... ¿Ya es la que iba a decir?
No, échale, güey, no me la sé. Yo iba a dar un resumen, pero sí.
A ver, deja, pienso porque se me perdió. Yo no hablo ni de perdones ni de venganzas. Yo hablo de olvido. Porque el olvido es el único perdón y la única venganza.
Buenísimo, güey. Buenísima, sí. Esa tú me enseñaste, recuerdo, esa frase.
Sí.
Y sí.
Pero fíjate que es lo único que me gusta de Borges, güey. Todo lo demás de que
le dice, güey. Borges es el que escribió... Ay, creo que tiene una que son... Es un diario de... Bueno, es una novela que está escrita como manera de diario.
Ajá.
De un señor ya grande que se enamora de una joven de veintitantos años. No estoy muy seguro que sea él.
No me suena.
Algo del gato. No me acuerdo cómo se llamaba.
Pero ese güey habla muy chingo más como cosas del infinito y así.
Ah, entonces no sé si...
Yo creo que, por lo que tú me dices, creo que no va a ser. Ese güey le gustaba como que... por ejemplo, creo que su escrito más famoso es el Aleph. Y luego ahí tiene como que el libro de arena y un chingo de cosas que hablan acerca del infinito. Tiene un cuento que quiere como que meterle cosas lovecraftianas de que hay un pinche monstruo que distorsiona la realidad. Como que le gustaba mucho ir más allá. Entonces, por lo que tú me dices, a menos que tuviera cosas surreales el libro.
No, es realmente como, de hecho, bastante...
A lo mejor es como Cortázar, güey. Cortázar sí era medio romántico.
Puede ser, no sé, pero
hablando de frases, güey. Cortázar tenía la frase de andábamos
queriendo buscarnos. Una cosa así, ¿no? Que estaba en todas las paredes y acción poética y lo ponemos.
Es el pedo con la literatura, porque se prostituye, güey.
Sí, ándale, güey.
Se prostituye. Ese concepto, de hecho, lo vi en el libro de Fight Club.
Okay.
Que dice, la sociedad prostituyó mi libro, güey. Porque, güey, es que, güey, Fight Club es como ir en contra de la sociedad. Okay. Luego de repente se vuelve parte de... Todos quieren ser
Brad Pitt, güey.
Todos quieren ser Brad Pitt, güey. Todos quieren madrearse, güey. Todos quieren mandar a la verga a la sociedad. Tú eres un producto de la sociedad si quieres hacer eso, güey. O sea, si lo ves así.
Oye, ¿y no te dieron ganas de agarrarte a madrazos después?
Chingo,
¿sí?
Wey. Pero, güey...
¿A poco no? ¿Qué dices, güey? Quiero que me rompan la nariz, güey. O sea, no tanto así, pero sí como que te dan ganas de...
Quiero tener sangre en mi boca, güey.
¿A poco no?
Y con los pinches nudillos ardiendo así de qué pedo, güey.
Sí. Hay otra película muy buena que se llama Warrior, que también son dos hermanos.
Son dos compas.
Y justamente también termina la película y dices, güey, le voy a hablar a mi hermano para agarrarnos a madrazos. ¿Sabes? O sea,
mi hermano.
Pues que tengo hermano, ¿no? Entonces pues vamos a agarrarnos a trancazos.
Yo creo que me peleé mucho con mi hermano en la niñez y ya no me quedaron ganas.
Ya no me quedaron ganas de verte.
Es que siento que fue... Siento como que fue muy injusto porque yo le ganaba con bastantes años.
Ajá.
Y siento que él creció como con mucho rencor. Y luego como que me trató muy de la verga. Y cuando ya los dos éramos como adultos.
Ajá.
Siento que... Con justa razón, güey, con justificación, me trataba de la verga.
Ajá.
Y pues yo lo odiaba más, pero dije, güey, o sea, ¿a qué nos va a llevar esto?
A nada, sí.
Y eventualmente hicimos las paces y ya, todo bien.
Uh-huh.
Pero creo que nos peleamos bastante de morros, güey.
Sí.
¿Tú crees que te pasó algo así con tu hermano?
No.
Es que le ganabas, yo creo que todavía con más años.
Sí, es que tú te llevas cuando con tu hermano, como 2 años.
4 y medio.
Ah, 4 y medio. No, yo 5. 5 con mi hermano, pero...
Ah, pues ahí... A lo mejor ese es el límite, güey.
Pero tú tienes además... Bueno, yo tengo otra hermana de por medio.
¿4 entonces... y medio? No, 3 y medio, creo.
Ah, no, sí, es que es más morrilla. Más morrillo.
Morrillo.
Mi hermana es la que es morrilla. Ella me lleva 4. Yo le llevo 4 años a ella. Y luego viene mi hermana.
¿Es el más grande?
Yo soy el más grande de 4.
¿Tú crees que los primeros hijos sufren más?
Esa es una excelente pregunta y yo creo que sí, güey. Pero no sé si lo estoy diciendo por ser el primer hijo. No sé si tú también lo estás diciendo por ser el primer hijo.
Yo creo que sí, o sea, porque entras como al campo de batalla sin saber qué pedo, güey.
Es que no nada más tú, tus papás también entran sin saber qué onda.
Pues sí, güey, pero ellos tienen fusca y tú no, güey, o sea...
Ajá, por eso. Entonces ellos tienen como el control, ¿no? Y no saben ni... Pues tendrían mi edad cuando me tenían a mí. Yo no sabría qué hacer con un ser vivo, güey.
Estaban más chavos que yo, güey. O sea, imagínate.
Imagínate, o sea, está cañón. Yo creo que sí se te exige más, ¿no?
Sí.
Pues a mí mi mamá casi me ahoga, güey. O sea, cuando me bañó en la tina por primera vez, me volteó, güey, y se distrajo. Y me dijo, ay,
por rencor.
No, güey. Estaba volteado y que me empecé a poner azul o morado. Y que dijo, ay, güey, ya me regresó a la normalidad. Güey. Sí, correcto, güey. Entonces sí, por eso tengo este parálisis facial, ¿no?
Por eso no se te había dado cuenta, pero me falta un brazo.
Sí, no.
Espero que amputar.
Sí, no, yo creo que sí sufres más porque pues es la primera experiencia que tienes, ¿no?
Es que, o sea, yo con mi mente de ingeniero, güey, tuve la oportunidad de estudiar ingeniería. Y como que siempre quiero ver relaciones con todo, ¿no? O sea, como una correlación de si pasa esto, entonces esto, si pasa algo, no sé qué.
Okay.
Yo decía, ¿por qué estoy de la verga? O sea, esa era mi hipótesis, ¿no? Ajá. ¿Cómo se le dice en las tesis, güey?
Tesis, ¿no?
No. ¿Tal cual la tesis?
Sí, es la tesis, ¿no?
Creo que sí.
Ajá. No, mi hipótesis, ¿no es la hipótesis? Como que tengo esta hipótesis, tengo esta idea.
Ajá, mi hipótesis era de que los primeros hijos pues salían como de desecho, güey. Así como el primer pedo antes de cagar, güey.
Oh, wow.
Pero luego veía a otras personas que como que el único bueno había sido el primero, güey.
Uh-huh.
O sea, como de otras familias, ¿no?
Uh-huh.
Y decía, ah, mames, pero en este caso fue al revés. Entonces, pues, mi pinche mente de ingeniero se confundía porque no podía encontrar ninguna puta relación.
Ok.
Y es que en realidad creo que no hay...
No, no existe. Yo creo que es dependiente de cada familia, ¿no? Y de cada situación. Es completamente diferente.
Tal vez podríamos decir que los papás inexpertos, su primer hijo sí sufre algo. O sea, tal vez ahí habría un poco...
Puede ser, sí. A lo mejor también depende también de la madurez, ¿no? De los papás. Porque pues tenemos un amigo que su papá lo tuvo como a los 40 y tantos años.
¿Hasta
y que, ajá, sí, claro. Se casó hace poquito.
Allá.
En Guadalajara.
Ok.
Con una amiga también nuestra. Muy amiga tuya también. Oh, muy amiga.
Y él es mayor también.
Él es muy altote.
Empieza su nombre con...
Sí, exactamente.
No, lo que te voy a decir es que sí, el primer hijo
es
también.
Él es el mayor. Okay. Y yo creo que es de las personas más centradas que conozco.
No mames. Sí, tiene claro. Razón, güey.
Y por ejemplo, él decía así, no, güey, pues yo no. O sea, saludos a nuestro amigo que se casó con nuestra amiga.
Claro.
Y
tiene razón, o sea, esa ahí esa correlación sí existe, güey.
Sí.
Su papá ya era suficientemente maduro.
Sí.
Y...
Sí, pues bien. es que güey, es como tener un perrito ahorita, güey. O sea, yo creo que ellos lo veían como... Tú justamente fuiste el que posteó eso, ¿no?
No
de
sé.
Que decían, ah, pues los perros son los nuevos hijos y las plantas son los nuevos perros. Y los hijos son los animales exóticos, ¿no?
No, los hijos son las nuevas plantas.
Los hijos son las nuevas plantas. Pero pues es que es lo mismo, o sea, realmente... A mí no se me ocurriría tener un chamaco, un ser vivo a mi responsabilidad. Ahorita tenemos dos perros en la familia, Lío y Banano.
Saludos,
Lío y Banano, si nos escuchan. No puedes mandar como un... Ya sabes de lo que nada más lo escuchan los perros. Para que sepan que es para ellos.
Creo que lo podría intentar agregar, pero en Audacity creo que va a recortar. No hay decibeles para más...
Ok. Muy bien, muy bien. Bueno, pero bueno, la cosa es que pues realmente para mí es una super responsabilidad sacarlos a dar la vuelta, limpiar sus desechos, darles de comer y siempre les doy croquetas. Ahora imagínate a un ser vivo tener que estarle dando cosas diferentes porque se aburre.
Aparte de eso, apoyo emocional, güey.
Apoyo emocional. Salud. No traumarlos, güey, porque pues al final del día cuando se generan los traumas es cuando eres niño. Es como lo vas a hacer para no traumar al chamaco.
Exactamente.
¿Cómo sabes que algo que estás haciendo... Hay, justamente regresando a los libros, güey, que creo que era de lo que íbamos a hablar originalmente, pero bueno, hay un libro que se llama No More Mr. Nice Guy.
Okay.
Y él justamente habla, el autor habla, es un psicólogo, que él habla de que pues obviamente los traumas los tienes desde que eres chiquito y que existen cosas pequeñitas, güey, que hacen los papás, que ni siquiera lo hacen con intención de hacerlo, ni mucho menos, pero tú en tu mente, niño chiquito, tú cuando eres pequeño, crees que eres el centro del universo.
Le achacas la responsabilidad a ti.
Todo es tu culpa, güey. Todo es tu culpa. Si llueve, si sale el sol, si no comes, todo es tu culpa. Entonces, si tu papá llega de malas por X o Y razón y dice algo que a lo mejor a ti te hace sentir culpable, entonces de ahí hay un montón de traumas, ¿no? Él menciona, por ejemplo, el hecho de que llegue el papá y empieza a hablar con la mamá de temas financieros. Es que no tenemos dinero, es que ta, ta, ta. Y alzan la voz y el niño escucha, ¿no? Obviamente ya un niño, pues, más o menos grandecito, 5 o 6 años. Y escucha todo esto, ¿qué es lo que él piensa? Es que es por mi culpa, ¿no?
Yo como mucho, güey.
Exactamente.
Yo ya no voy a pedir juguetes,
güey. Exactamente, güey. Entonces, cuando crece el morro, güey, y es una persona que no sabe pedir favores, por ejemplo.
Wow.
O que se sienten. No, en serio. O que no recibe, o no le gusta recibir regalos.
Yo me río cuando algo hace clic. O sea, como que sientes un pinche risa. Awkward.
Ok, nervioso.
Como que entra una verdad por tus ojos.
Así se siente. Pero sí te das cuenta de eso, ¿no? Y justamente ese libro está muy padre porque te viene con ejercicios. Dice: piensa en cosas que te hayan pasado en la infancia que a lo mejor estén marcando un comportamiento que a lo mejor tú no quieres ahorita. Y te hace como esa introspección. Y entonces tú lo escribes y te das cuenta realmente que hay cosas que pasan y que están fuera de tu control y que pasaron hace años y que obviamente no era la intención de tu papá ni de tu mamá el dejarte de esa manera, ¿no? Entonces aprendes a dejar ir y yo creo que es como el primer paso para ir como mejorando como persona.
Perfecto, güey. Pues con eso nos podemos ir a otro comercial, no te creas. Excelente. Bueno, en unos minutos más lo vamos a hacer. Okay. Unos tres.
Va, que va.
Lo que te iba a decir es que en mi caso, yo me siento muy perdido en la vida, güey, emocionalmente sobre todo. Y es porque cuando llevaba terapia, yo pensaba eso, güey, o sea, de que voy a llegar a un momento de mi infancia o retrospección en que diga, ah, es por eso yo pienso así. Y ya que lo veo y como que hay luz en ese pinche evento, se va a desvanecer y voy a poder ser feliz. Y nunca encontré, güey.
Ok.
O sea, yo decía, ah, es que seguramente por esta ocasión. Y llegaba a eso y lo revisitaba y pensaba una y otra vez. Como que decía, es que por esto que esta persona me dijo. No había catarsis, güey. No había realmente un punto de quiebre. Y por eso es, siento que tal vez ese tipo de psicoterapia no me funcionó, güey.
Ok, ok.
O no sé si es porque es que también tengo mala memoria, güey. Entonces igual, o lo bloqueé, güey. O incluso era un momento antes de... Porque hay un momento en el que tú empiezas a guardar en tu cabecita.
Sí, claro.
O sea, cuando estás morrito, como que... Bla, 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 y de repente cae como una cámara que se activa y ahí empiezas a grabar. ¿Tú te acuerdas cuál es tu primer...?
No me acuerdo. Y fíjate que es una pregunta que constantemente me hago de que cuál será mi primer recuerdo, güey.
Un amigo, güey. Tenemos un amigo. Le tenemos un chingo de miedo porque es bien exagerado. Ajá. Pero ese güey dice, yo me acuerdo cuando empecé a ser consciente, güey. O sea, dice, yo me acuerdo que estaba como que en la nada... Y de repente como que entró una pinche luz así por mis ojos y que empezó a grabar así. Y dice, yo me acuerdo de eso. Y dije, ay, es que no sé creerle, güey. O sea, ese güey es súper exagerado, pero lo más chingón de ese güey es que como que ni se da cuenta, güey. O sea, de lo exagerado.
De lo exagerado que
es. De sus aseveraciones, güey. O sea, ese güey tenía estudios de, güey, te habías dado cuenta que ya no hay bebés. Dice, ¿cómo no va a haber bebés? O sea... ¿Por qué no los veas así? No, es que, o sea, antes yo veía un chingo de bebés, güey. Y ahorita yo salgo a la calle y no hay bebés, güey. Dije, güey, es como si salías y dijera, ¿te das cuenta que ya nadie habla inglés, güey?
Yo, que ha decaído el idioma chino.
Sí, güey. Yo salgo a las calles y nadie habla ni chino ni inglés, güey.
Pues sí, claro.
Pero, güey, o sea, me da curiosidad ese, güey, porque... Imagínate que si fuera así, que se dé cuenta, güey.
Sí, sí he escuchado de personas que tienen su... Que saben cuál es su primer recuerdo. Pero yo no tengo realmente claro que digo, este es... O sea, no, no tengo como... Yo, a lo mejor te puedo mencionar el recuerdo más viejo que tengo.
Ajá, exactamente.
Pero
es lo
no
que
sé
yo
si
tengo.
Es el primero.
¿Cuál? Tú dices tu primer recuerdo y yo también digo el mío. Bueno, el que nos acordamos que es el más antiguo.
Ok.
Es que, bueno, te voy a contar dos porque tú también puedes contar dos para...
Órale, pues.
Compensación.
Ok, va, va. Ajá.
¿Tú vas?
Ah, yo empiezo
es
con
tu primer
recuerdo. Sí. No, de realmente mi primer recuerdo es leer una carta de los Reyes Magos.
Me acuerdo. Pero ya sabías leer, güey, obviamente había recuerdos antes de eso, ¿no?
Ah, cabrón.
Ay, no te quise chingar, güey, perdón, güey.
No, pero puede ser que sí, ¿no? Puede ser que sí. Es que no.
Es que yo
no. No, yo creo que sí. Digo que es muy confuso. Realmente no puedo decirte, ¿fue
claro,
este
claro,
o
claro.
fue este? Realmente no.
Pero, o sea, ¿ya estabas en la primaria?
Ah, no, ¿sabes cuál fue? Kinder. Ya, el primero que tengo.
Ajá.
Fue que unos cuates iba en kinder y me quitaron mis estampas, güey, mis stickers, pero yo se los regalé como buena onda. Yo recuerdo que les los regalé buena onda y los cuates, güey, se los pegaron en las piernas y se subieron todos los calcetines como para que no los vieran. Y me acuerdo que la maestra de kinder los super regañó de que sacaron esas estampas, que no sé qué, porque yo se los había regalado, güey.
Ah, pero no te las quitaron, se las regalaste.
No, se las regalé, o sea, como que no sé
o
si
te las
me
quitaron
sentí
y se las regalaste al mismo tiempo.
No sé si me sentí intimidado. Ah, ver, y yo,
güey, eso es un mal primer recuerdo, güey.
Pues estuvo chistoso porque pues, la maestra lo regañó, ¿no? Y ahora que lo pienso, digo, güey, tenían las patas llenas.
Es que para que se taparan con los calcetines es que sentían culpa de que hicieron algo malo, güey.
Puede ser que sí, güey. Hijos de su madre, güey.
Yo tengo un recuerdo de Ya tengo varios, güey, pero no sabría...
Es que es lo que te digo, es muy difícil como distinguir cuál fue así como...
Por cómo yo creo que estaba más chiquito, yo creo que mi primer recuerdo es de que mi papá me estaba diciendo... Porque me acuerdo que este güey estaba así enorme, cabrón.
¡Güey! Ya sé de que vivías en los abrazabas en el súper y les llegabas a la rodilla.
Fíjate que uno de los primeros recuerdos que me haya dado como vergüenza fue una vez de que yo estaba en el mercado. Uh-huh. Y y como que algo pasó así con otra persona y me fui corriendo a abrazar a mi mamá, güey. Claro. La pierna de mi mamá. Y volteo y no era mi mamá, güey. Era su hermana gemela, güey.
¿Tu mamá tiene hermana gemela?
Sí, tiene una hermana gemela.
Bueno.
No, pero o sea, me sentí bien culero porque no, como que me sentí rechazado, güey.
Y el hermano...
O pendejo, no sé qué me sentí.
¡Ya de quítate!
No, fíjate, ni siquiera me acordaba hasta ahorita.
Güey, fíjate que en el súper pasan cosas de repente muy vergonzosas. A mí me pasó una vez... Estábamos, mi hermana y yo, pero pues nos llevábamos medio pesado, mi hermana menor y yo. Y pues nos dábamos zapes, ¿no? Entonces, zape. En eso llamé un zape, pero bien dado, güey, en la cabeza. Y me enojo, güey. Entonces me volteo a darle, ¡pum! Le doy un zape, güey. Una señora como de 60 años, güey, le di un zape en la cabeza. Y de esas que te voltean a ver, y yo sé que me hice bien tonto, güey. Me hace como que, ay, no es nada, sí. Como, ay, ¿quién fue? ¿Qué mala onda? Pero le di un zape a una señora pensando que era mi hermana.
Yo también de morrito en el súper, ahora que lo dices. Iba en el pinche carro, o sea, de que te cagaras vuelo y te subes en la parte de atrás del carrito.
Sí.
Y le pegué en el tobillo a mi abuelita, güey. O sea, según yo no fue tan fuerte y dije, ah, pues lo va a tomar chistoso, ¿no? Pero pues era mi abuelita, güey, ya tenía sus años, güey.
Yo también atropellé a mi abuelita con una bici igual en el tobillo.
¿La atropellaste?
Bueno, nomás le pegué en el tobillo.
Ah, ok, bien.
Nomás le partí el tobillo. No.
Nomás le quité un pie.
No.
Como normal.
De todas maneras, salieron a amputar. No te creas. No es cierto, abuelita, donde sea que estés. Ay, realmente, fíjate, no la conocí muy bien porque ella enfermó desde que pues, era muy joven. Entonces yo la conocí
mamá
ya
materna.
De parte de mi mamá. Uh-huh. Y de parte de mi papá, ella falleció cuando mi papá era muy, muy pequeño. Entonces sí, no conocí realmente como saludables a mis abuelitos, fíjate.
Fíjate que yo solo conocí y conozco a una.
Ok.
Bueno, cuando estaba morrito, todavía estaban vivos otros dos, pero...
Sí, no, que
casi
no.
Casi no recuerdo nada.
Sí, está... Sí, es interesante eso de los temas de los abuelos. Sí, yo no supe realmente... Bueno, mi abuelito sí realmente sí lo llegué a conocer bien y todo. Digo, falleció hace unos 5 o 6 años, uh-huh. No recuerdo. Pero sí, qué tema más oscuro, ¿no? Volvamos al tema de atropellar gente en el súper.
No, sí es interesante, pero ahorita le vamos a cortar porque... bueno, ya es tiempo. Tú estás llorando, ya te vi.
No. Patrocinador. Funerarias Gallosas. Si estás escuchando. Patrocínanos. Patrocínalo.
Y también quiere ir al baño.
A LMJC.
Bueno, nos estamos viendo ahorita. Los dejo con el patrocinador.
Funeraria López. Les agradece su preferencia. El equipo de Funeraria López sabe lo que es perder a un ser querido. Por eso comparten su dolor. Por eso le atienden muy bien. Funeraria López, en el barrio La Samaritana, con servicio a las 24 horas y toditos los días del año. Servicios dentro y fuera del país. Servicio excelente. Por eso Santa Claus le dio un 100 a Don Isa y a todo su personal. Gracias por preferir Funeraria López, en el barrio La Samaritana.
Y regresamos con el podcast favorito de mi pueblo. A ver, no soy el podcast más pinche oído de mi pueblo, güey.
Oye, pero hay más de un podcast.
¿No? Eso no se pregunta, culero.
Ah, no sé, o sea, es que a lo mejor puede ser que sí lo seas.
Imagínate.
Pues sea es el que primero. Sí, también.
Pues, no, me gustaría que no fuera el primero, más bien el único.
El único,
me gustaría
claro.
Que tuviera unas reuniones de podcast.
O sea, pero entonces está haciendo igual que tu amigo, el exagerado, ¿no? Que dice, pues es que, ¿sabes qué? Yo creo que soy el más escuchado, güey. Es que no he escuchado otros, entonces.
Es que he visto un chingo de gráficas y soy el único que tiene gráficas, güey.
Pero entonces, pues seguramente sí es el más escuchado, pues digo.
Imagino que sí, por mi tía, por lo menos. Saludos, tía, que es gemela de mi mamá.
Ah, sí, es cierto.
La otra vez fuimos a ver a mi abuelito por el 10 de mayo. Uh-huh. Y ahí como que mi tía se me acercó y me empezó a platicar que le gustaba mi podcast y por esto y por lo otro. Y dije, qué chingón, o sea, qué chingón. Como que tenga cosas puntuales, ¿no?
Ok. Lo hubieras aventado, güey, como te aventó a ti en el súper. Así, no, sácate, tía.
No aventó, güey.
He esperado 32 largos años para este día, ¿no?
Güey, que la venganza es dulce, güey.
La venganza más, es dulce.
Entre más tarde, güey, como que más se aleja.
Sí. Es un plato que se sirve a lo mejor frío, ¿no?
No.
Oye, güey, ¿estás consciente de que tienes tú, entonces? No estoy muy seguro de cómo funciona esto para las personas que estudian genética y escuchan este podcast. Chances. Tienes chance de tener gemelos, güey.
Porque sí,
porque tu mamá fue gemela.
Sí, es según esto y la pinche filosofía popular o el conocimiento popular, uh-huh, es de que una generación sí y otra, no, no sé qué. Ah,
yo no sé si eso sea científicamente comprobable o no. No sé si
sí,
existe,
wey,
algún estudio, pero...
Fíjate que antes de que mi abuelita tuviera a mi tía y a mi mamá, uh-huh, tuvo otros gemelos que no le sobrevivieron.
Ok.
Pero imagínate, para que en una sola generación hayas tenido dos veces.
Sí.
Sí, es como que estaba muy cabrón ese...
El gen, ¿no? Está
exactamente
bastante...
Y en esta generación, o sea, de todos mis primos, nunca había salido ningún gemelo, güey.
Ok.
Pero obviamente debe de estar por ahí, güey.
Alguno de tus primos lo va a tener.
Ahí debe de estar el puto gen, güey, obviamente.
Ahí vas a tener ahí los gemelitos,
fíjate. Y como somos millennials, pues casi nadie tiene hijos, pero mi... creo que nada más dos primos tienen hijos.
Oye, fíjate que ahorita que lo mencionaste, güey, qué común era antes, güey, que se les murieran los hijos, cabrón. Se
veían
como si les murieran plantitas, güey.
¿Ah?
Era como, ay, ya se mató Joaquín, ¿no? Pues igual tenemos otros 15, ¿no?
No, te decían, ¿cuántos hijos tienes? Pues vivos, y así
empezaron su conversación, güey. Sí. Y todos se le morían de chiquitos, así de que, no invente, ¿cómo crees? Ahorita, no, hombre, se muere un perro y es como, no, hombre, no. Tragedia nacional, cabrón.
Como la abuelita de Malcolm. Antes no le poníamos nombres antes de que saber si iban a sobrevivir.
Ándale, exactamente, pues sí, no se encariñaba, ¿no? Pero yo creo que pues sí era común, así como tener un montón de hijos, pues también yo creo que era perderlos, ¿no? Porque sí, o sea, también mi mamá tuvo una hermana que también fue justamente gemela y falleció una de ellas, de chiquilla.
Ah, ok,
Y mi papá perdió a su hermano menor, bueno, su mamá falleció dando a luz a su hermano menor. Entonces sí, era como
bastante...
Sí.
Entonces tú también tienes ese gen, güey, de tu generación.
¿De qué?
De poder tener gemelos.
Yo decía de que morían los...
No, güey.
Ah, no, claro, pues sí, por mi tía.
¿Tu tía?
Sí.
Ahora tuviste unas tías gemelas.
Ajá.
Pues también está tu
pues
generación.
Sí, es cierto, está en mi generación, tienes toda la razón.
Tener dos castillos, güey, hacer las dos torres de Tolkien.
Ándale, exactamente. Exactamente, güey, sí, fíjate que... Ella fue gemela, y de hecho, su hijo tuvo gemelas.
¿Ahorita?
Ajá, bueno, supongo que con ella predomina más el gen, ¿no? Porque pues fue la que...
Ah, entonces no se saltó ninguna.
No, sí se saltó una, a su hijo. Ah, su hijo no es gemelo.
Ah, pues sí.
Sí tiene, exactamente.
Ah, entonces tal vez el gen se vino nada más con los hijos de los...
Hijos de los gemelos. Entonces probablemente yo creo que el que más chance tiene es tú de tener gemelos, güey.
Ojalá sí, güey.
¿Te gustaría tener gemelos? Sí, es una excelente pregunta.
Sí, porque los pondría a competir. Ah, ¿te crees? Los pondría a hacer experimentos de a ver. De que le pico con un alfiler a uno y tú lo sentiste. No. Pinches experimentos de los nazis, ¿no? Así de que creían.
Eso estaba bien, bien enfermo. Hablando nuevamente de libros.
Entonces, este capítulo se va a llamar libros, güey.
La bailarina de Auschwitz justamente habla de esto, ¿no? Y de los experimentos que hacían. Dices, madre mía, o sea, ¿qué tienen en la cabeza para. No manches, pero también tantas cosas que se terminaron descubriendo, ¿no? Gracias a eso.
Sí, pero también tenían unos pinches.
Sí, unos métodos bien barbáricos, ¿no? O sea, realmente terrible.
¿Cómo qué descubrieron o cómo qué hablan en el libro?
Creo que algunos de los medicamentos, no estoy muy seguro, no te puedo dar el nombre, pero hay medicamentos que se usan hoy en día que salieron a raíz.
Penicilina.
De la experimentación. No. Penicilina.
No,
penicilina fue un error, ¿no? Fue alguien que
¿Fue
se
pastel?
Equivocó. Ajá, creo que sí. Fue que se equivocó el brother y dejó algo al descubierto y se dio cuenta y, güey, es esto. Y ajá, sí.
A lo mejor. ¿Mm? Fíjate que he estado viendo muy seguido ahorita. Ahorita con mi familia nos ponemos a. Cuando comemos.
Ajá. Uh-huh.
Nos vamos a ver Big Bang Theory, está muy chingón.
Ok, ok.
Y ya en las últimas temporadas, Sheldon Cooper, uno de los protagonistas,
ajá,
está a punto de tener su propio premio Nobel.
Ok.
Pero hay un pedo de que esos güeyes tuvieron como que la idea y otros güeyes lo demostraron. Entonces, ¿quién se lleva el pinche
el premio? Sí, es cierto. Eso debe ser bastante rudo, ¿no? En la comunidad científica.
¿Tú también qué crees? O sea, ¿es más chingón el que tuvo la idea o el que como que dijo sí? ¿O el que la desarrolló? Porque yo siento que un chingo de gente me ha robado a mí ideas, güey.
¿En serio? Sí. ¿Tú sientes de que, güey, es que en algún punto pensé en esa aplicación?
No. Ideas de ese estilo, no. Ideas como de cosas de la vida, güey.
Ajá.
O sea, como de que la gente tiene que vivir más, o de que yo pienso esto acerca de la sociedad y así.
Ajá.
Y se las platico a alguien y de repente ese güey las usa como si fueran suyas. O sea, por lo menos sí que yo la dije, cabrón.
Ok.
Me sentía muy mal por eso antes, güey.
Pues puede ser. Pues de hecho, pues también, bueno, tú que escribes mucho. Yo hay cuentos que he leído tuyo que digo, güey, esa idea es buenísima y se me había ocurrido a mí. O sea, no te digo que era exactamente la misma idea, pero como por ahí iba, ¿no? O que lo ves mucho, ¿sabes en dónde? En series de televisión.
Claro.
Que dices,
wey.
No mames, güey, esta era mi idea, pero.
Yo pensé, güey.
Pero no creo que. Bueno, ahorita que ando metido un poquito en desarrollo de aplicaciones, estoy tomando un cursillo para desarrollar.
Me olvidó decir todas tus pinches aptitudes, güey. Este güey desarrolla aplicaciones, güey, lee un chingo. Es súper tenista. Podrían hacer un anime de ti en el tenis, güey. Hay un pinche anime que se llamaba
Baby Steps. No,
The King of
the Prince, The Prince of Tennis. The Prince of Tennis, era buenísimo. Era como super campeón, pero de tenis. Bueno, era bueno. Pero hay otro que se llama Baby Steps. Y el cuate es como super genio. Entonces es súper bueno para las matemáticas y así. Y él empieza ya a jugar tenis ya grande, como a los 15, 16 años. Ajá. Pero entonces, como es tan inteligente, empieza a dividir la cancha como en secciones y en sectores. Ajá, entonces empieza a analizar a sus oponentes. Todo esto está muy, 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 muy chido. Por cierto, para los que nos están escuchando que les gusta el tenis, les recomiendo un libro que se llama Winning Ugly, que habla acerca de las estrategias que se usan para ganar. Y creo que también ayuda mucho para la vida en general. Y ahí es donde te dice, ganar es ganar. Así ganes feo, ganar es ganar. Obviamente no ganes con trampa, pero ganar es ganar. En el tenis se aprecia mucho como la técnica, que se vea bonito y demás. Pero la persona que escribió el libro fue número 3 del mundo y decía que ganaba partidos de la manera más así de que tirando globitos, pasando, o sea, cero espectacular, cero, 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 y ganaba. Y él decía, yo llegué a ganar así y llegué a ser tercer lugar del mundo. Entonces está interesante y te habla acerca de, por ejemplo, de tómalos, o sea, los puntos que te regalen, tómalos, güey. Y yo creo que es parte de la vida. Hay una frase de Alejandro Jodorowsky que dice eso, ¿no? Si Dios te tira un dulce, abre la boca, güey. O sea, es un dulce, güey. Ganar es ganar. Aprovecha esas oportunidades.
Sí, no, no digas que no me lo merezco.
Exactamente, exactamente.
Fíjate que yo jugaba mucho. Bueno, más bien, no. Bueno, voy a decir esta anécdota.
Échalo.
Jugaba con mi compa que vive aquí menos de 100 metros.
Ok.
No, como 200 metros.
Que también tiene un podcast.
Ese. Pero no lo escuché, hijo de verdad.
Que es el segundo lugar.
Cara de puras mamás. Y era el único que tenía Play 2 por acá.
Ajá.
Entonces iba a jugar con ese güey y jugábamos una madre que se llama FIFA Street.
¡Ah, buenísimo! Ajá.
Ya después hacer unos trucazos enormes, sí, y combos, sí, sí, y la chingada. Y ya le había agarrado el pedo para tener sus goles de combo, así, pa, no sé qué.
Ajá.
Bien fácil, güey. Y luego yo metía los goles bien fácil sin hacer ningún puto truco, sin ni cargar nada. Yo decía, es que me gusta ganar, güey, pero yo no hago esos putos combos, güey. O sea,
claro, claro.
¿Qué vale más la pena? Como que, wow, mira lo que hizo este güey, o ganar.
Pues ahí, sí, ahí es de cada quien, exactamente. Tú ya decidirás, pero al final del día la sensación de ganar, digo, a nivel competitivo, a nivel de algún deporte o alguna otra cosa que estés practicando, realmente pues sí, no te la quita nadie.
Fíjate que yo soy un perdedor empedernido, güey.
Ok.
Neta, no, como que no soporto ganar, güey.
¿Neta no te gusta? ¿Por qué no?
No es que no me guste, es que
ajá,
como que siempre me pongo el pie antes, güey.
Ok.
Y eso es algo que me dijo mi profesor, mi coach de las matemáticas desde la secundaria. O sea, dijo, okay, siempre te quedas a uno, güey, ¿por qué haces eso? Y dice, no sé, pero...
Pero no puedes cerrar el... O sea, no puedes...
Es exactamente el no, pedo, güey.
Te cuesta cerrar las
cerrar
cosas.
Cerrar las cosas es el pedo, güey.
Está bien, cañón.
Es porque siento que cerrar es malo, o sea, de tanto analizar, güey, porque...
Sí, más bien lo sobrepiensas, ¿no? Y eso es lo que te hace que no lo cierres. O sea, que llegue el momento culminante y dices, no.
Sí.
¿En serio?
Hay por varias cosas, o sea...
Ajá.
Por ejemplo, no me gusta que se acaben las series, güey.
Ok.
Eso es lo más obvio.
Ajá, sí.
Antes de eso, me acuerdo que cuando estaba morrito, mis papás tenían una tienda aquí de ropa en la que yo les ayudaba. Y no me gustaba que ya se acabara el día, güey. O sea, sentía como que como que no sé qué va a pasar.
Entonces, después. Entonces tú eres enemigo de los domingos, ¿no? De que dices, ¡oh, ya claro. acabó el fin de semana horrible, sí!
Claro, o sea, siento una puta ansiedad horrible, güey. No me había dado cuenta de eso, y fíjate, por eso odio los putos domingos, no me gusta que se acaben las
son
cosas.
Son horribles, ¿no? Son horribles. A mí también los domingos no me gustan en absoluto porque ya dices, sí, ya se acabó el descanso, que pues en realidad es muy relativo, ¿no? Porque puedes renunciar al trabajo si tanto lo desprecias. Sí. O, y pues ya, o sea.
Fíjate que. ¿Tú crees que podrías renunciar ahorita? ¿Qué te detendría? ¿Qué te detendría?
Ah, ajá.
No de que no te guste tu chamba o lo que sea. Okay. Pero que digas, ay, encontré algo más. Que no es ni siquiera que te va a remunerar, güey.
Tú podrías renunciar. O sea, haz de cuenta que ahorita del podcast digo, me encantó, voy a hacer sí. mi propio podcast.
O sea, imagínate que cuando venías para acá dijiste, ay, es que vi una flor bien chingona, güey. Yo quiero investigar acerca de las flores.
Ok, ok.
¿Tú crees que podrías? Y...
¿Sabes qué? Sí podría. Ahí te va, sí podría renunciar. Ajá. Y ahí te va por qué carrera sí renunciaría. Y sí lo he pensado.
Ah, güey,
por
güey.
Ser locutor de radio.
No,
desde güey. Morro. Desde morro, desde morro me acuerdo que me dejaban tareas en primaria de escuchar estaciones de radio. No sé por qué, no sé si la maestra era muy viejita o estaba en contra de la tele, pero no sé si escuchaba estaciones de radio. yo era súper fan de esta estación que se llamaba 97.7. Solo hits. Bueno, no me acuerdo. Yo creo que no, no, eso es Exa FM, ¿no?
97.7, Exa.
Después pasó a ser Exa. No, no sé. Pero me acuerdo que sí me gustaba mucho. Y decía, qué padre poder como hablar con, pues tú solo, ¿no? O sea,
es que imagínate, fíjate que Malcolm el demonio es la mejor serie del mundo, güey.
Sí, yo sé que...
Bueno, una de las...
Sí, es muy mejor. Buena, sí es muy
no,
buena.
Sí es la mejor.
Ok.
Pero hay otras que le llegan cerquita, güey.
Ok, ajá.
Pero, o sea, la comedia de Malcolm el demonio es como tan observacional, como güey, o sea, este de solo tú lo tuviste y ni siquiera te lo tengo que explicar.
Ajá, ajá.
Lo digo en 2 segundos y es un año de tu vida, güey. Y dices, y es lo que pasa, por ejemplo, con con Hal, cuando se acuerda de que tenía su estación de radio pirata, güey.
Buenísimo ese capítulo.
Wow.
Ah, sí, 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 sí.
¿No?
Sí.
Y y de que lo pone en el estéreo familiar y espera que toda la familia la escuche para que diga, ah, no mames, sí.
Sí, sí.
Es por esa puta sensación de sentirse oído, de sentir de que, güey, yo tengo ideas chidas, güey. Y obviamente es el puto sentimiento que yo tengo con el podcast, güey. Y es como que, güey, y dice, ay, ese güey está diciendo todas las cosas que todos pensamos, pero que nadie se atreve a decir, no sé
ajá,
qué.
Ajá.
Y lo mandan totalmente a la verga porque sí. cada quien está
súper. Pero sí era como súper famoso, ¿no? Y porque incluso lo
va
la policía por él porque está pirateando una señal o una cosa, sí me acuerdo.
No era famoso, nada más detectaron los güeyes la señal y ya. Y era famoso tal vez en la universidad, hace un chingo de años. Y el pinche punchline más cabrón es de que se escapa con Greg. Y creo que ese es su, no sé si su único escucha, güey, o sea, tú eres Kid Carlos
Magno. Ah, sí es cierto, sí es cierto, sí, 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 está
de que todo el capítulo lo hace pensar de que es un desperdicio de tiempo y no sé qué.
Ah.
Y de que Hal dice, o sea, como que eventualmente Hal se va a dar cuenta de que es una pérdida de tiempo.
Ajá.
Como yo eventualmente me voy a dar cuenta de que mi podcast me escuchan menos de 100 personas, güey.
Está bien, saludos a las 100 personas.
No, son menos, güey.
Bueno, menos.
La aumenté 5 veces, güey.
Y a las 4 que se quedaron hasta el final. Muchas gracias por escucharnos, mamá.
Pero.
Tía de Lalo, mamá. Lalo. Y bueno, se quedó dormida, ¿no?
Tengo que ponerlo a dormir.
Y yo mismo escuchándolo para ver qué tal quedó.
Y tu novia que se lo recomendaste. Sí. Escúchame porque. Y yo porque me gusta escucharme, güey.
Sí, exactamente, no mames.
Y entonces la única puta oportunidad de encontrarse con un fan, el güey la encontró. Güey.
Sí.
Vete a la verga.
Yo creo
güey.
Que tiene una cantidad de enseñanzas buenísimas de Malcolm. Hay un capítulo que también realmente que cambia tu vida. Nada más por el soundtrack, que yo la verdad soy mucho de los soundtracks que digo, uff.
Sí.
Pero hay un capítulo cuando Reese empieza a manejar. Que empieza a manejar y se roba el carro y hay un montón de patrullas tras él. Y le marca a Francis, el hermano mayor.
Ah, sí, dice, pásame el celular. Tengo un hermano genio que sabe qué hacer en esta situación. Y tú crees que le va a dar a Malcolm.
Y le marca al otro, exactamente. Pero lo que le dice, o sea, la frase que le dice es increíble, ¿no? Como dice, cuando las cosas están más oscuras, pues probablemente sale el sol, probablemente ya no. Pero siempre que vayas a terminar algo, termínalo de la manera más espectacular que puedas, ¿no?
Con estilo.
Con estilo. Y entonces él termina metiéndose a la escuela de manejo y demostrando en televisión abierta
que
se puede, que sabe estacionarse y demás.
El final hermoso, cabrón.
Buenísimo.
Y
buenísimo.
El último punchline. Cuando en la escuela te preguntan, le dices que metí mi mano en tu brazo.
Dices, híjole, güey.
Es
qué
como
bueno,
la cerecita, güey.
Es
como,
buenísimo. Es increíble y realmente eso te ayuda muchísimo también, ¿no? Y justamente en tu problema, a lo mejor también te puedes ayudar en no terminar. Bueno, si voy a terminar. pues termínalo de la mejor manera posible. A lo mejor el outcome no siempre es el mejor.
Ok.
Pero puede que en algún punto sale. ¿Por qué? Te cuento esto porque un ganador no es más que un perdedor que jamás se rindió, ¿no?
Wow. O sea, alguien que... Tres.
No, realmente te lo digo porque a mí me conocen también, digo, en el grupo de amigos como la persona que siempre llega a las finales y nunca gana. En muchos torneos, decía que el Cruz Azul básicamente del grupo de amigos.
Si yo fuera tú, güey, te apellidabas Cruz, serías... No te bajarían
el chiste,
Cruz Azul.
Sí, exactamente.
Sería un chiste andante.
Sí, pero es eso, o sea, realmente lo que pasa es que vas a perder y a perder y a perder y eventualmente te va a tocar ganar. Te va a tocar ganar, pero siempre es como dando el máximo. Nuevamente hablando de otro libro bastante interesante, Los Cuatro Acuerdos. Cuarto acuerdo, siempre da lo máximo que tienes, ¿no?
Fíjate que ese libro a mí me gustó mucho. Uh-huh. Sobre todo porque ya lo había escuchado y como que veía que mi canal lo tenía. Creo que mi canal lo terminó, güey. Pues. Alguien se lo prestó.
Sí, ajá.
Pero ahí estaba como que en mi mente, cuatro acuerdos. Pero por esto pedo que te digo que si alguien me recomienda algo, no lo hago, a menos que dos personas lo hagan.
O sea, tú sí tienes como una regla de quién...
Tengo como ese TOC, ese... Ajá. ¿Cómo se dice?
Sí, es TOC. Es... Espérame, me lo... Ah, no me acuerdo cómo se...
O OCT, o ¿cómo se dice? Obsessive Compulsive Disorder.
Ajá, ¿y el T?
¿De cuál la tengo? Es OCD. Pero en inglés... ¿En español es TOC?
TOC, sí. Trastorno Obsesivo Compulsivo. Ahí está, listo.
Sí, claro.
Ahí está. Lucero, si estás escuchando esto, me acordé. Es que mi novia alguna vez me lo mencionó.
¿Ah, sí?
Sí, del talk. Y
ahora, ahí está. Puñito,
muy bien, excelente. Muy bien.
Usted no está viendo ahorita, pero escucha, pero... Tratamos de conectar dos micrófonos a la computadora. Fracasamos.
Ajá.
Y pusimos un celular en medio y fingimos que estábamos hablando aquí por los otros
dos. Sí, si alguna vez le preguntan cuántos ingenieros se necesitan para conectar dos micrófonos a una computadora, son más de dos.
Bueno, digo que tiene muy buenos punchlines, muy buenos one-liners, digamos.
Pero, justamente yo también tengo ese talk, pero yo son tres personas. Si tres personas diferentes,
wey, me
recomiendan algo.
¿Neta?
Sí.
Wow.
Lo leo, lo veo, lo hago.
Nice.
Exactamente.
Bien.
Pero bueno, estamos hablando de Los Cuatro Acuerdos que te lo recomendó una de las dos personas en tu lista de...
Sí, sí, sí. Bueno, mi hermano lo tenía y por eso lo supe y como que ahí estaba en mi mente.
Ajá.
Y luego en mi... Bueno, estoy medio pedo por escuchar, no me pongo mucha atención. Bueno, más bien, téngame paciencia como el chavo. Es que no me tienen paciencia. Ah, sí, sí, ya me acordé, güey. Ni siquiera lo que te iba a decir era otra cosa, güey.
Ok, échalo.
Yo conocí en la salsa, uh-huh. Conocí a una chava que me gustaba, luego conocí a su exnovio.
Hola.
Y me volví más amigo de su exnovio, pues.
Ok.
Y le dije, güey, es que a mí me gusta tu ex, y así como que pensé que me iba a partir de mi madre, como que ajá. Era parte de mi buscapleitos, cosa. Y me dijo, ah, pues está bien, pues intenta, no sé qué. Y dije, a ver. Y me recomendó, dijo, güey, lee el libro Los Cuatro Acuerdos. Y dije, ah, no mames.
¿Neta?
Ese güey súper...
O sea, ¿el ex de una morra que te gusta es esa persona que te recomienda cosas y lo lees o simplemente...?
No, fue porque ya en la segunda vez... La segunda vez que lo escuchaba y ya.
Ok.
No, y también se me hizo muy padre, o sea... Porque yo esperaba como totalmente la reacción opuesta, ¿no? Como, vete a la verga, no sé qué.
Ajá.
Y era una persona madura. También estaba más ruco.
Sí, ya, sí, bueno, ya... Sí.
Es que, güey, sí, o sea, si estás maduro, obviamente es que sea más maduro, güey.
Sí, bueno, no necesariamente, digo.
No necesariamente.
Hay gente muy madura de 20 años, hay gente muy inmadura de 45 años, ¿no?
Tengo un amigo que tiene un pedo con su hermana mayor que es inmadurísima.
Sí.
Y yo así como que lo veo normal y el güey sufre muy cabrón por eso.
Sí, sí, también yo tengo justamente un amigo que igual con su hermano mayor. No creo que es el mismo.
Ok.
¿Por qué?
Igual no.
Igual,
empieza con tu pinche...
Vi una frase de esa persona, no. Pero sí, también sufren mucho por la inmadurez. Justamente hay un libro bastante interesante que se llama 12 Rules of Life de Jordan Peterson. Jordan Peterson es un pensador canadiense, realmente no sé cuál es en su trayectoria académica, pero él en algún video de YouTube habla acerca de Peter Pan. De hecho, búsquenlo, es muy interesante, Jordan Peterson, Peter Pan, y lo van a encontrar. Dice que Peter Pan es justamente una analogía a la madurez. Es que Peter Pan, que tú decides cuando vas creciendo si vas a ser Peter Pan. ¿Por qué? Porque Peter Pan vive en el país de nunca jamás, en donde nunca crece,
claro.
En donde no es capaz de tener una relación estable con una mujer de verdad, que en este caso es Wendy.
Wendy.
Que realmente con quien puede tener algún tipo de relación, por así decirlo, es con alguien imaginario, Campanita. Este cuate ya dice que Campanita es, por ejemplo, la pornografía, ¿no? Por ejemplo, que realmente está muy cañón. No sé si la persona que escribió Peter Pan estaba pensando en eso, pero es muy interesante porque también habla, por ejemplo, del... Está huyendo constantemente ¿de quién? Del Capitán Garfio, que es un adulto que perdió el brazo en manos de un cocodrilo que tiene un reloj adentro. Entonces, el reloj significa el tiempo. Tú como adulto también estás huyendo del tiempo y te va quitando cosas. Entonces, wow. está así que... los sesos, no lo sé. Qué buen análisis, la neta.
Sí, lo pensó así, güey, que lo escribió.
Está muy... Pero realmente... Sí, está muy cañón. Digo, creo que compartimos el mismo profesor de escritura creativa nosotros alguna vez en la universidad.
¿Cómo se llama ese güey?
Chema. José Manuel.
Creo que tú lo respetabas más que yo porque te acuerdas más de ese.
Pero cañón, muy cañón. Pero me acuerdo que él sí decía así como que realmente las cosas muchas veces tienen un significado mucho más, vamos a decirlo de manera subconsciente, ¿no? O sea, mucho más profundo de lo que es, ¿no? Entonces, este caso, por ejemplo, de Peter Pan es, yo creo que... Un ejemplo, ¿no? Bastante interesante.
Ah, me dieron ganas de leer esa pinche historia. Bueno, ya había visto la película y como que yo vi ese símil de que... Como que voy a escapar y de un adulto. Ajá. Pero ahorita todo lo que me dijiste de la relación con la mujer y del reloj y no sé qué. Wow.
Y luego también menciona, por ejemplo, los niños perdidos. Dice, los niños perdidos. Al final del día, tú te vuelves el rey de los niños perdidos. Si tú quieres seguir de inmaduro adelante, vas a seguir viviendo en un país que no existe, en el país de nunca jamás. Y vas a ser el rey de los otros niños perdidos, ¿no? De otra gente que tampoco quiere madurar.
Tal vez eres el único de tus amigos que tiene dinero y ya puedes ser el rey de los
inmaduros. Pues puede ser, pero está muy cañón. Y también tiene uno de La Bella y la Bestia. Este no se los voy a arruinar. Chéquenlo. Muy interesante realmente las ideas que tiene este cuate. Bastante.
Fíjate que ahora sí me dieron ganas de hablar de putos libros, güey.
Órale, excelente.
Hemos estado muy a la deriva, como si fuéramos pinche Colón yendo hacia la...
¿Cómo?
Hacia...
Como si fuéramos capítulo de los Simpsons, ¿no? Que empiezan como...
Sí,
como que, ay, Bart, conseguí una televisión, ay, acaban destruyendo
la fábrica. Putos genios, güey, los escritores de los Simpsons. Antes de la, no sé si novena. Bueno, según yo, llegaron como las 10 y tantas.
Sí, ¿no? Sí. ¿Todavía actualmente?
No, pero como historias chidas.
Pues. Ah, ok.
Y tal vez es porque ya estamos más rucos, no entendemos las nuevas, uh-huh. Pero según yo ya no están tan chidas.
A lo mejor ya son temas políticos como más actuales, ¿no? O no sé.
Es que fíjate, yo vi uno en el que hablan de Twilight. O sea, hace como referencia a Twilight.
Ajá.
Y tú dices, esa mamada, ¿qué?
Como que ya quieren hacer un salto generacional, ¿no?
Ajá.
Tal vez.
Y ahí hay otros capítulos en el que hablan de una película que se llama Cabo Miedo o algo así. Uh-huh. Y es un puto clásico, güey. O sea,
okay.
Y los dos están haciendo... referencia a películas de su tiempo.
Okay.
Más bien pienso si ahorita son incomprendidos por su porque estamos
quién muy, sabe
o por mejor, la generación que no es la correcta o no sé.
A lo mejor en unos 10 años vuelves a ver el capítulo y dices, güey, qué bárbaro.
Sí,
puede ser.
O sea, a lo mejor en ese momento esa misma película no estaba tan aceptada y a nadie le gustó el capítulo y ahora es como
bah. Exactamente.
Y eso pasó ahorita con ese de pinche Twilight.
Puede ser.
Bueno, ahorita me acordé, muy cabrón, fíjate que empezamos bien el capítulo, o sea, yo quería llevarlo hacia los líderes de que así te conocí, de que así
hablamos. Puedes editarlo y llegar a esta parte, ¿no?
Güey, va a quedar 5 minutos, güey.
Nada más deja los anuncios, güey, porque...
Es lo que nos da de comer. Que por cierto, pues escúchalo, voy a llevar al tanto de mi meta de $10. Ahorita llevamos $1.85.
Excelente, ¿puedes poner aplausos ahorita? Como
sí, de hecho.
Muy bien, excelente. Ahí estamos.
Y bueno, si todo va bien, en unos 8 episodios más lograremos la meta. Y no solo eso, sino que se acabará el podcast.
¿Sí lo vas a acabar a los $10?
Nah, igual y sí. Igual y antes, pues nadie sabe, ¿no?
Igual los 9.99, ya ves que no.
Ya es que te
cobra.
Te cobra.
Yo lo decía por eso.
Claro. Nunca me gusta terminar las cosas, fuck. Bueno, no sé si te recomendé exactamente el libro de El pájaro que...
Buenísimo, de Haruki Murakami, sí.
Uh-huh.
Pues velo así, güey. Haruki Murakami todo el tiempo se queda a un lugar de ganar el premio Nobel de literatura.
También Leo DiCaprio hasta que ya no
lo hizo. Pues en vez de verte como un emperador, puedes verte como Haruki Murakami, güey.
También el Cruz Azul,
güey. El Cruz Azul.
Ya tú dependes.
Oh, no, tú, de tu ya imagen. Tú dirás, ya tú serás o Luigi si quieres, ya cualquier lugar que tú quieres. Chiste ñoñísimo. Pero bueno.
Sí, o sea, Murakami, para mí es mi autor surrealista favorito.
Es muy bueno, es muy bueno.
O sea, se me hacía muy chingón como que todas las cosas. Fíjate que ese... Ah, oh, fuck. Déjame acuerdo. Bla, 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 bla. En la universidad tenía como un grupo de amigos a quien yo aprecio mucho. Okay. Un chingo todavía, güey. Uh-huh. Con quien jugaba Halo, güey. Hacía todos mis desmadres, nos ponía super pedos, güey. Uh-huh. Y en una de esas ocasiones, esos güeyes quisieron hacer pastas nada más para no pagar la comida o algo así, supongo.
Ok.
Y el güey puso de fondo una canción que es como... Tiene que ver con un güey que era cocinero y que hizo una orquesta. Bueno, que hizo canciones clásicas.
Ajá.
Y que era cocinero el güey.
Ah, ¿no?
Entonces como que en honor a él ponen la música de ese güey cuando hacen fideos, güey.
¿Tus amigos?
No, en la vida general.
Ok.
Oh, y wow. Esa vez la pusieron, supongo que porque se sabían esa, sí, claro, esa historia.
Son muy cortos tus amigos, al parecer. No sabía lo de la pasta.
Sí, seguramente alguien ahorita en mi audiencia lo conoce, güey.
Ok.
Pues según yo es la de...
Ah, claro, sí, lo relacionas. Ha de ser italiano el cuate.
Sí.
Ajá.
Y Y un compa, aparte del güey que estaba haciendo la pasta y que puso la canción, dice, lee el libro de El pájaro que da cuerda al mundo. Bueno, las crónicas del pájaro que da cuerda al mundo.
Sí.
Y ese güey yo lo admiraba tanto que dije, va, o sea, lo que tú me digas.
Ok.
Soy tu pinche sirviente. Y me descargué el libro en mi celular. Mi primer smartphone fue un G1 de HTC, o lo que se llamaba la marca.
Ok.
Y yo estaba empezando a hacer prácticas profesionales a una pinche media hora de donde yo vivía, okay, en camión. Entonces ya me lo puse a leer, o sea, todo el pinche rato en lo que iba a las prácticas y que me regresaba.
Ajá.
Y en ese momento, Creo que es en el primer capítulo, güey, que dice que el güey está haciendo fideos y luego pone esa canción porque dice, esta canción es especial para hacer estos fideos, güey.
Sí, es cierto.
Y yo no había dado cuenta de eso, güey. O sea, de hecho lo leí y no me acordé de la puta historia que te conté, güey.
Ajá.
Y es cuando llegan y le hablan de su esposa, así de que su esposa se lleva no sé qué, la chingada.
Ah, sí, es cierto, que está como divorciando, ¿no? Que...
Ajá.
Es muy bonito.
Y ahí me mama, güey, cuando esas conexiones pasan de los libros a la vida real, güey.
Ok, ok.
O sea, como que dice, ay, no mames, con razón, este güey me lo dijo en este momento y así pasó este pedo, güey. Ok,
sí, debe ser muy...
No, es así, pinche.
Una sensación muy...
Conexión,
y fíjate,
cabrón,
que eso pasa mucho con los libros de Haruki Murakami. Bueno, yo siento que es tanta la nostalgia que de repente le ponen y tanta... No sé, no puedo decir si es muy descriptivo, no sé si son... Que puede redactar bastante bien las emociones humanas, no sé qué sea... Pero te da sentir parte. No sé si te pasaba, por ejemplo, a mí en el de 1Q84. Me acuerdo que el cuate narraba el día de la persona que decía, ah, no, pues me se levanta y barría y tendía la cama y ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Y me daban ganas de hacer lo mismo. Y hacía lo mismo, de que me levantaba y tendía la cama.
Es que
y
escribe barría. Muy chingón.
Es que escribe muy perro.
No, describe.
¿Mandé?
¿Describe?
Describe, sí. Y lo hace como sonar tan ordenado que hasta dan ganas de ser tan ordenado, ¿no?
Sí.
No sé si tiene que ver el hecho de que sea japonés el cuate.
A lo mejor.
Que son, ¿quién sabe?
Tiene sentimiento, porque también en ese mismo que te dije del pájaro.
Uh-huh.
Llega un güey a hablar con él, un pinche veterano de guerra, y platica cómo le pone el té y todo eso. Es una pinche
maldita. El señor Toyota, ¿no? Creo que es.
Sí, güey.
No me acuerdo.
No me acuerdo, ¿se llama Toyota?
Honda, güey. Exactamente, Honda.
¿Por qué te acordabas, güey? Que de hecho, lo que le cuenta ese güey, yo creo que es los capítulos más interesantes que he leído, güey. Uh-huh. Lo de la tortura, ¿te acuerdas esa parte, güey?
¡Ah, güey!
Yo iba en el camión así leyendo.
Sí, oh, que lo entierran vivo, ¿no? Que no sé qué empiezan a
comer. No, le cortan
por pedacitos, ¿verdad? No,
man. Le sacan lo de soya.
Sí. Que no dijo nada, ¿no?
No, pinches huevos.
No, está muy cañón. Sí, ya me acordé.
Que también ya lo vi. Bueno, Game of Thrones. También hay tortura, güey. Esas cosas de las torturas me traen.
Neta, no te late leer ese tipo de cosas y te.
No diría que no me laten, pero sí me traen un mal rato, güey.
Sí. Pero leerlo, pues. O sea, lo puedes.
No, verlo también.
Bueno, obviamente verlo, pero en la
o
tele.
Sentirlo. Pues, o sentirlo. Sea, que te torturen.
Está bien gacho. No, pero sí, fíjate que... Pues no, yo no sé qué digas. Ay, así que ¿no? Me saco de onda. No tanto.
Fíjate que no, hablando de tortura, los güeyes... ¿Te acuerdas de Mythbusters?
Ajá. No, ¿qué pasó?
Esos güeyes dijeron, vamos a probar unas torturas chinas, güey.
Ok.
Y hay una en la que te estás acostado.
Ajá.
y nada más te dejan caer una gota de agua.
Ajá, ajá. Y que te perfora, ¿no?
No, te perfora nada, güey, porque eso pasa a través de miles de años, güey.
Ok.
Miles de años.
Ok.
Y lo único que hace la gota es que no te deja pensar a gusto, güey. O sea, tú quieres como que viajar a otro lado en tu mente, uh-huh, o quieres dormir, la gota no te deja, güey.
Ah, güey. ¿Escuchaste eso? Sí, sí, es que puedo hacer el sonido de la gota. Que
puedes hacer,
escucha. Ese soy yo, con la boca realmente, ¿no? Se hace el sonidito, pero sí, o sea, que la gota está cayendo.
Soy yo con un gotero.
Sí.
Y, güey, o sea, te das cuenta de lo frágil que es la psique humana, güey.
Sí.
Yo cuando tengo un primo con el que hacía muchas pijamadas, uh-huh, y ese güey tenía un reloj que sonaba un poquito más fuerte de lo que debería, güey.
Ah.
Y todos mis hermanos y mis primos dormidazos, y para mí era una puta tortura, güey. O sea, en ese momento recordé lo que es este. Así como que. Como que alguien te pique las costillas, güey. O sea, dices, ay, no hay pedo. Pero en cinco minutos, como que. ¡Ah!
Sí, llega un poco. O sabes qué, que alguien mueve la pierna. Cuando está hablando, empieza como que.
Claro.
Y también es súper molesto.
Esas cositas, güey. O sea, son como taladritos, güey. O sea,
sí, sí. Que están ahí.
Que fíjate, este, ahorita que me acordé, ¿viste la película de Birdman?
No la vi. No la vi. Es hermosa, de Cuarón o de.
Es de un mexicano.
Mexicano, ¿no? También qué buenos somos para el cine los mexicanos, ¿no?
¿No somos para bulsetear? ¿O qué dirías tú que somos así en general?
Pues yo creo que para el box.
para agarrarnos
trancazos, para los clavados. Para el taekwondo también, ¿no? Creo que somos.
Ya, que eso algo es un chiste, ¿no? Como de que los mexicanos son buenos para las cosas que te sirven.
Ah,
para
sí, de Sofía Niño de Rivera, ¿no? Algo así.
¿Eso lo decías a Sofía?
Ajá, que no me acuerdo quién fue lo que no acababan. O sea, pues realmente los clavados, pues es como aventarte a nadar, pero pues a medias, nada más.
Ah, no, güey, que son como. O sea, box es para agarrarte putazos, güey. Clavados es para cruzar el río Bravo, güey.
No, ok.
Correr así es como para que no te alcance la
pinche. Bueno, está Gabriela Guevara también, ¿no? Soraya Jiménez, qué manera tan trágica de morir esa mujer, pobre.
¿Ya se murió? ¿Qué le pasó?
Sí, güey, en algo, lo que no somos buenos los mexicanos justamente en eso. Güey,
¿qué le pasó, güey?
No, creo que fue paro cardíaco. No, o coma diabético, así, pero murió de que. En un IMSS no tiene nada de malo morir en un IMSS, pero a lo que voy es que no tenía los recursos suficientes para pagarse un hospital privado después de haber ganado una
medalla. Después de ser ganadora, güey.
Después de ser. Sí, y hay muchas también historias muy tristes de pues los boxeadores que están boteando para poder ir a las Olimpiadas.
¿Boteando?
Boteando con su botecito, se suben a los camiones y oigan, pues voy a ir a las Olimpiadas haciendo box y demás.
Yo he oído de gente que vende su medalla, güey.
¿En serio?
O de quien, no sé si la funde también, güey.
¿En serio?
O sea, así de mal está el deporte en México, güey.
Sí, no, es muy
triste. La gente con varo, como el güey que estoy viendo ahorita,
puede
fracasar una y otra vez.
sin tener que estar boteando. No, me acuerdo que incluso había un
taxista.
No, un taekwondoín que era taxista. Que estaba de taxista también para financiarse.
También eso hace la historia más bonita, ¿no crees?
También, sí.
Pues siempre más romántica, muy, romántica.
Sí. Y ahorita que vienen las Olimpiadas, bueno, ahorita que ya se retoman las Olimpiadas en Tokio. Son como historias muy, muy bonitas, ¿no? O sea, como que dices, ¡ay! Que todavía uno está como de llorar, ¿no? De que, ¡ay, no manches!
¡Otro lado del
mundo! Ajá, y además ponen así de que, no, su esposa se murió hace 3 días y. Digo, son historias muy, muy, muy inspiradoras, ¿no?
Muy engarzadas.
Sí, hay otras. Justo acabo de ver un video ayer o antier de unos, de los que fallaron. Entonces sales de cuenta, Atlanta.
¿Que fallaron cómo?
Fallando en
las Olimpiadas, ¿ya?
Ajá, en el 94 se cuenta y pum, y se cae la gimnasta. Y pum, y se cae el del clavadista, la falla, ¿no es qué? Y luego pasan otra vez, pero es la parte de la resiliencia, ¿no? De como que regresar y decir, no, aquí estoy, y gano, ¿no? Entonces es como, hasta se te pone chinita la piel.
Güey, es
¿no?
una historia de redención, güey. Yo creo que está más bonita que
cualquier otra cosa, ¿no?
Sí, güey.
Sí.
O sea, sí, a mí. Creo que fíjate que estoy esperando mi redención, güey. O sea, mi historia que diga, ah. Por eso, por eso era así, por eso luché por esto, por tal y tal cosa.
Uh-huh.
Yo siento que estás esperando eso, güey. Estoy mal en eso,
puede
yo,
ser.
Porque en la vida real no suele estar.
No, no pasa, güey. O sea, normalmente se te muere tu abuelita y pierdes el torneo al siguiente. O sea, no es como que, ay, y ganó el torneo. No es cierto.
Pasas a 99 veces y la número 100, ahí gana ese, güey.
Pues, es como, por ejemplo, la película esta de los titanes. De Disney, que se muere uno de los principales y demás, y está basada en hechos reales, Titanes. Pero acaba en que, y jugaron la final nacional como nunca y perdieron, pero le echaron muchas ganas, ¿no? Es como que, eso no lo
hace. ¿No son los que juegan hockey? ¿Vale?
No, americano, esos son los patos, ¿no? Cuac, cuac. Los patos también eran las películas que rentaba siempre en el Blockbuster, güey, la de los patos, güey.
Güey, somos millennials de oro, cabrón.
De la vieja escuela, de oro.
¿Te acuerdas en Los Patos? Hay una morra que le llamaban la lonchera o algo así.
La hielera. Era de los hermanos que jugaban americano.
Pero no era la misma que tú dices de Titanes.
No. La hielera es los hermanos que se enfrentan y que un hermano es el super perdedor y el otro es como el guapo alto mamado. Y entonces el super perdedor hace su equipo de perdedores y el guapo alto mamado hace su equipo de guapos altos y mamados. Y entonces les da como...
una historia de Goliat contra David contra
Goliat. Exactamente. Entonces de que les da la plática, ¿no? En el locker room, ¿no? De que, no, es que mi hermano siempre me pegó. Y también es justamente eso, ¿no? De que, güey, siempre fui el segundo. Me hacía cosas bien feas y no sé qué. Pero hubo una vez que fueron unas carreritas, el güey se confió, le dio un calambre, casi muere, pero le gané, ¿no? Entonces dices...
¿Tienes una historia de esas?
Así como de que...
¿De redención? ¿De que tú eras el underdog?
No, realmente no. Pues, bueno, no sé, fíjate. A lo mejor he ganado torneos que, pues, no esperaba yo ganar. A lo mejor sí tengo una de un torneo.
No, pero el chiste de no esperar ganar es más bien como de que tú ibas con... contra todo, o sea, con
todo. Ah, o sea, sí, de que contra todo pronóstico sí he tenido algunos partidos así. Que sí,
después de que perdías y la chingada.
Sí, regresas. Pues tengo, de hecho, tuve la oportunidad, de salir en el periódico, el rotativo de San Juan. Pero ahí te va por qué, güey. Salí en el periódico porque iba ganando, era un set australiano, en este caso son 8 juegos, el que gana el primero de 8 juegos, iba ganando 7-0. Y entonces pues estaban tomándome fotos y iban a hacer como un artículo de pues de que pues, el chavito que pues juega bien padre, que no sé qué. Güey, me ganó 8-7, güey. Me dio la vuelta y entonces el artículo que tengo es: tenía la victoria en las manos, o se le fue la victoria de las manos.
No.
Ahí, y fue de que quise dejar el tenis y fue horrible. Pero al final...
Güey, qué sabrosa esa emoción, ¿no crees? O sea, yo creo que tú eres de las pocas personas que ha sentido eso, güey, así de... La tenía aquí, güey.
No, es horrible. Es horrible, pero es más bonito cuando te levantas, ¿sabes? Y después de 2-3 años, lo logras, es como...
Es de que nuestra bola de amiguitos te tiraba mucha mierda por eso.
Pero es parte de...
Yo trato de hacer menos mierda, pero sí, la verdad es que creo que sí le he echado.
No, pero es parte de... Y está bien, o sea, siempre... Pues siempre va a haber quien diga... Y de broma, o en serio... Pues yo creo que es obviamente de broma. Pero pues sí, siempre va a haber gente que diga... No, pues ya no lo hagas, ¿por qué lo haces? O sea, por ejemplo... Yo tomo de ejemplo... por ejemplo, cantar. Yo cantaba horrible. Bueno, no sé si siga cantando horrible. Pero me metí a clases de canto justamente por intentar cosas nuevas... Y sí, en un principio...
Episodio 1.
Exactamente, episodio 1. Todo el mundo me decía, güey, cantas horrible, ¿cómo te lo haces? Cállate ya, ¿sabes? Una y otra vez. Y pues simplemente lo único que haces es ignorarlo y seguir y seguir y seguir y seguir. Digo, actualmente no sé si... A lo mejor ya he mejorado, yo creo que he dado un salto. A lo mejor no soy Ed Sheeran, pero pues sigues mejorando. Y realmente la idea es, pues mientras seas mejor que tú mismo de ayer... Ya con eso la armas. De hecho, hay una historia bastante interesante de un tenista también que juega contra John McEnroe, que en ese momento era como el número uno del mundo, ¿no? Y perdió neta, como 23 veces. 23 veces el 23 cuate. Imagínate 23, 23 veces encontrarte al mismo güey de tu puta
piel. ¿Qué lapso de tiempo? Bueno, ¿años?
En años, perdía y no le ganaba. O sea, tenía una racha de 23-0. El cuate le ven. en un partido le gana. Y entonces dicen, para que vean que nadie le gana 24 veces seguidas a no sé quién. Entonces, qué buena, o sea, frase. Es lo bonito, exactamente, nadie me gana 24 veces seguidas, ¿no?
Pues se siente la ricura de esa frase, sí, o sea, sí. La ironía, el gozo que tuvo ese güey, o sea, todo se siente, güey.
Sí.
Tan compacta es la pinche destilación de la emoción humana, güey.
Sí.
Yo quisiera tener una frase así por la que me recuerden, güey.
Ah, pues...
Que destile todo, o sea, por todo por lo que yo creí, todo por lo que yo quise, lo que luché, güey.
Ahí está, ¿no? Sí. Está interesante.
Creo que voy a lograr.
¿Cómo lo harán los pensadores, no? Yo veo que tienen un chorro de frases. A lo mejor pues yo creo viviendo, que tienen, güey, un buen de gente que registra todas sus frases, güey.
A lo mejor.
Porque al ser como un pensador, pues obviamente todo el mundo... A lo mejor tú ya sacaste tu frase o ya tienes hasta 3 frases. Y ni siquiera...
Puede, ¿sabes?, ser. Por lo menos ya sé qué es lo que quiero que pongan en mi tumba, güey.
¿Qué quieres que pongan en tu tumba?
Quiero que pongan Lalo has left the game.
Que está bueno, así de que ya...
¿Si era esa? Ya, creo que sí, es que tenía una o dos. Ajá. Pero por lo menos esa me acuerdo y me gusta.
Sí, está interesante.
¿Tú sabías que como que...
Yo también quería algo así como juego set partido, güey. Así de que ya se acabó.
Papaloy,
pero no sé, fíjate que no sé si sea como la pasión que estoy esperando, ¿sabes? A lo mejor encuentro otra cosa. Que wow. Así como que...
Fíjate que es la actitud, güey, ante la vida, güey. Porque uno nunca, uno siempre se encasilla, güey. Uh-huh. Y bueno, para esto, yo ya alarmé a mis 38 años en esto. ¿Aquí voy a seguir?
No.
güey, tienes más por delante, o tal vez no, güey, pero el chiste es de que tienes potencial infinito en este, en el presente.
Y es algo que justamente aprendí mucho de ti, güey, cuando te conocí. De que,
sí, gracias.
De, güey, me acuerdo que tú eras de que, no, pues es que me metí a clases de salsa. No, yo ahora estoy en judo, güey. No mames, neta, estoy
intentando. No, jiu-jitsu.
Jiu-jitsu, no sé, güey. Pero lo hacías. O sea, y decía, güey, yo me imagino, no mames, tenías que 26, 27 años y era cinta blanca. Decía yo, güey, no le da como... Pero eso estaba muy interesante porque mi pensar en ese momento era, güey, que no le da como vergüenza, no le da como...
Güey, sí, cabrón.
Y, o sea, ver a los niñitos ya cinta negra y tú estar ahí, todo señor, güey, con barba. Pero no, o sea, realmente, conforme pues he ido leyendo mucho también, me he ido intentando culturizar un poquito más, pues ya me doy cuenta que pues, no tienes nada de qué avergonzarte. Mi jefe, bueno, el jefe de mi jefa, él empezó a practicar karate a los 32 años. Ahorita tiene 43 y es cinta negra. Y es que dices, güey, y empezó a los 32, o sea... Nunca es tarde para empezar algo nuevo, jamás, jamás.
Claro, ¿no?
Entonces yo, a raíz de lo que tú me habías contado, dije, bueno, ¿por qué no? Me acuerdo que me metí a clases de alemán, me metí a las clases de canto, que dije, güey, pues está bien padre, ¿no? Y también a un poco de guitarra. Entonces dije, ¿por qué no expandirte un poco más? Tenemos como esa idea de que ya se te acabó la vida a los 18. Güey, no, o sea, no hay nada más equivocado que eso, ¿no? Que decir, no, es que ya el morrito de 15 años... Pues qué bueno que el morrito de 15 años toque como Beethoven, güey. Tú no eres el morrito de 15 años, tú no tienes... No saliste de ese contexto, tu vida es completamente diferente. Y ese libro de Range justamente habla justo de eso, ¿no? De que cómo puedes, te vuelves un generalista, ¿no? Es que pues vas, que tienes muchísimas habilidades y está bien. Y te empieza a dar casos como de éxito que te motivan muchísimo. Hay una chava que empezó a tocar violín a los 17 y sí, hasta los 37 empezó a dar clases de violín, pero lo hizo y es lo que le gustaba y ahí está, ¿no?
Sí,
entonces también te habla como...
Con que cuentes lo que te guste y lo hagas, no importa, güey.
Sí. Entonces, estar como en la constante búsqueda, ¿no? Y a lo mejor también está padre no tener como una pasión en particular y tener muchas. También está muy padre y te ayuda a ver las cosas de una manera completamente diferente. O sea, claro. ya no es igual que eres una persona que estudió otro idioma. Incluso, sí sabías, ¿no? Que si estudias otro idioma, tu cerebro se enchufa de otra manera.
Sí.
Es interesantísimo.
A mí me encanta por eso los idiomas,
güey. Sí, y realmente tenemos una super máquina dentro de la cabeza que pues tenemos que explotar.
Hay que usarla, compadre.
Hay que usarlo. Y de todas las formas, ¿no? Te digo, incluso haciendo un deporte nuevo, la memoria muscular también existe. La manera de resolver el problema no es la misma si tú... Y esto es en serio. Por ejemplo, hablaban acerca de una página de internet que hicieron para resolver problemas que eran súper complicados. Que era un problema químico súper difícil. Entonces lo abrieron para que cualquier persona, seas químico, seas físico, seas matemático, seas lingüista, y resolvieron un buen de problemas. Y los que lo resolvían eran obviamente grupos de personas, pero compuestos por gente que ni siquiera tenía nada que ver con química.
Interdisciplinarios,
güey. Interdisciplinarios. Y era como que, ah, es que esto pasa en economía más o menos. Y se relacionan y dices, ay, güey, y sale el problema.
Es que, güey, eso deberíamos tirar los humanos, güey. Hacer como lo más holísticos posibles, güey. Entender la vida lo más... completamente posible, sí, que se pueda.
Sí, no cerrarte a... pues a nada, pues,
a probar de todo. Nuevas
ideas. Sí.
Güey, me mamó un chingo tu pinche último monólogo, súper inspirado, güey. Se ve que te preparaste toda la semana.
Sí, ya sé.
Yo creo que por ahí le podemos cortar y no sé, yo creo que vamos a seguir charlando un rato y igual y hacemos un episodio extra, porque Anchor te da permiso de hacer episodios extra que no van en la... como en la misma línea, güey.
Ok.
Igual y hacemos algo... porque yo ya quiero ir por más chelas, ya me sequé, diría así el nombre.
No lo digas.
Ya me estoy secando. Voy por más chelas y igual logramos un extra, no hay pedo. Mi compa Castillo lo admiro muy cabrón. De hecho, creo que nunca te lo he hecho. Es que fíjate, güey, yo tengo... a la gente que admiro por lo general también la envidio y por lo general también le tiro mierda. Entonces yo creo que en persona te he tirado mucha mierda.
Eso lo explica todo, güey.
Pero güey, te juro que tus espaldas han hablado maravillas, güey.
No, o sea, y realmente tú para mí también has sido una motivación enorme, güey.
No, gracias.
Digo, por muchas cosas, digo, por eso también me animé a venir aquí. Porque fue gracias a ti que dejé de empezar de leer novela negra y tanto de detectives y empecé con ciencia ficción y me empecé a aventurar a más cosas. Y pues aquí estamos, entonces...
Te agradezco.
Pues, súper chido, gracias.
Que sea esa simbiosis entre...
Excelente, los... gracias por la invitación. Gracias por aceptar mi autoinvitación. Y pues ya.
¿Quieres que te siga la gente en algún lado?
No, está bien.
Por favor, no me sigan en mi casa.
Sí, excelente, no, todo chido, todo chido. Ahí me encuentran como, pues sí, es así, quieren seguirme o lo que sea, jcastil91 en Instagram y Jorge Castillo en Facebook, digo, si quieren.
Y en Goodreads, güey.
En Goodreads, ese es jcastil91@gmail.com. Ahí sí, estaría muy chido que me siguieran. Ahí tengo mis reviews de los libros que he leído en el año y que me escriban comentarios y demás, recomendaciones. Yo encantado siempre de hablar acerca de libros o de cualquier otra cosa con ustedes.
Perfecto, muchísimas gracias, Casti, muchísimas gracias a usted y espero que nos sigamos oyendo porque cada vez es más difícil hacer un episodio, güey. Cada vez me da más miedo, hueva y todo.
Ánimo, ánimo.
¡Ánimo! Diría el güey de Querétaro.
¿Qué fue de él, eh?
No sé, güey. ¿Cómo me salgo de aquí? Ah, sí, con este.